Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Bueno, buen día, acá estoy, en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, haciendo este programa que originalmente es una idea del Cabezón Badía, que extraño mucho, sí, al Cabezón lo extraño mucho. Y quería abrir el programa de hoy haciendo alguna aclaración y compartiendo alguna observación. He escuchado, he visto gente verdaderamente emocionada por la muerte de Maradona. Pero también he escuchado a mentirosos, a gente que se subió... Espérate que te cuento esta. Mi viejo me contaba que había habido por lo menos 20 o 30 mil personas que se subieron al estribo del auto de Uriburu cuando triunfó esa revolución en el año 30. Todos contaban que habían estado, todos contaban que habían sido partícipes. Bueno, y siempre nos causó gracia ese acerto del viejo, que decía, por lo menos 20 o 30 mil personas se subieron al estribo. ¿Te acordás que los autos de los años 30 tenían un estribo en cada lado? Cuando abrías la puerta podías pisar una especie de estribo. Bueno, ahí se subía la gente. Y el viejo aseguraba que por lo menos eran 20 o 30 mil en un solo auto. Bueno, y he escuchado y he visto gente que ha fingido dolor y llanto porque... quizá porque no se atrevían de alguna manera a enfrentarse con una multitud que estaba dolorida de verdad, con una multitud que lloraba ese líder popular. Bueno, yo no estoy en la vereda de enfrente. No odio a Maradona ni odio la multitud. Respeto el sentir popular. Pero yo no estuve llorando por la muerte de Maradona. A mí personalmente me impresionó más que la muerte de Maradona la imagen de un tipo en Bermuda sobre la 9 de julio sangrando por 8 agujeros de balas de goma de la policía en las piernas. Eso me impresionó más. Sí. Es claro que todos entendemos lo que es un líder popular, un ídolo. Yo tengo que aclarar que para mí no es Dios. No soy futbolero, lo he visto jugar, digamos, 20 o 30 veces y he gozado con su juego, pero no se ha transformado en un dios, para mí, y sé que yo represento una ínfima porción de la sociedad argentina, pero tengo que decirlo, no puedo hipócritamente ponerme a lloriquear la muerte de Maradona. Ha muerto mucha gente, y mucha gente ha muerto por COVID, y mucha gente no ha podido ni siquiera velar a sus muertos. Entonces, no tengo nada que decir de Maradona. ¿Qué te voy a decir? Que me impresionó su juego. No tengo nada que decir ni de su machismo, ni que le pegaba a las mujeres, y que era drogadito. ¿Sabes que hay cientos de miles de personas en esa misma situación? Bueno... y alguien dijo, todo esto que estoy diciendo ahora, con respecto a su comportamiento social y humano, y otro dijo, che, espérate, no incluyas lo de la drogadicción, porque ser drogadicto es algo que no se elige, es una víctima. Entonces empecé a escuchar algunas opiniones, idas y vueltas, pero primero tengo que aclararte todo esto y lo que me pasa a mí personalmente. Me impresionó más ver a este tipo sangrando por las gambas en el centro de Buenos Aires. Es claro que la mayoría de la población, inclusive en otros países, llora de verdad la muerte de un ídolo. Una persona que representa a un pueblo por algo que hace. Una persona que dio alegrías, que hizo llorar, que hizo reír, que ayudó a pertenecer. Después te voy a hacer escuchar un pedacito de la charla que tuve con Federico Yáñez, que es un periodista deportivo, pero periodista, al fin, sensato. Es claro que un gobierno debe hacerse eco de esa necesidad popular y de alguna manera pasar por encima de lo íntimo, de lo familiar. Cuando murieron Elvis Presley, Lady Di, Michael Jackson, Evita o John Lennon, los funerales eran de todos. Todos querían despedir a ese ídolo popular. Por eso, no me meto con Maradona. Hubiera sido un gesto maravilloso de un gobierno popular, federalista, pensar en un funeral de varios días. Pensar también en que no solo los porteños tenían derecho a ese funeral. 3 días, 4 días, 5 días, no lo sé. Imaginar otra cosa. En contexto de pandemia, como se dice ahora, el Estado debió pensar en todos. Llevar tranquilidad, seguridad social, distanciamiento físico y también la posibilidad de despedir a un ídolo popular. ¿Por qué no haberlo paseado por algunos puntos de las provincias? ¿Por qué no usar las rutas más largas que tenemos que atraviesan el país, la 3, la 40, la Panamericana, qué sé yo? No sé, no soy yo el que va a aportar esta idea. ¿Por qué no pensar que argentinos en Rosario, en Tucumán o en Neuquén o Tierra del Fuego, en Corrientes, en Salta, son iguales a los porteños? También son hinchas, también son adoradores de Dios. Y no son del interior, otra vez aparece la palabra interior, son de acá, de Argentina. Son iguales a los que viven en Buenos Aires. Se podría haber dado un buen homenaje para despedir a Diego y despacito, con tristeza, con cuidado, con pasión, dejar al pueblo llorar a su ídolo. Pero claro, a veces me pregunto, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué vamos a dejar de improvisar de golpe? Vivimos improvisando. Charlé un ratito con Federico Yáñez. Me parece que vale la pena compartir lo que dijo el Fede.
Bueno, lo que pasó es que falleció una persona que es inabarcable, que tiene y tuvo en realidad, porque hablar en presente es el reflejo de cualquiera y a veces sí. Tenés que tomar una pausa para darte cuenta que hay que hablar en pasado.
Sí.
Pero hablamos de una persona con luces, con sombras, con contradicciones,
sí.
Que tiene gente que lo quiso y que lo quiere, gente que no tanto. Y quizás es, quizás con la muerte uno toma un poco de distancia y se da cuenta que quizás es una persona a la cual se le exigió mucho y no se le dio cuenta de que se trataba de una persona con un talento inconmensurable,
sí.
Repito, con una tonelada de contradicciones que lo sí, ponía sí. muchas veces en el ojo del huracán,
sí.
Pero a veces sí también con la convicción clara de que en general, sacando contadísimas excepciones, siempre se plantó del lado de esos que estaban más desfavorecidos, pero como siempre poniendo un pie en el mismo lugar del cual el tipo salió.
Ajá.
Y ahí quizás terminás de entender, o al menos me pasó a mí, mirá que yo tengo casi 40 años y recién hace un par de días
sí.
terminé de codificar el personaje, o al menos eso creo,
sí.
Y una de las imágenes que nos queda, más allá de lo mal organizado que estuvo el velatorio, de cómo se zarpó la policía, del fuego cruzado entre gobierno nacional y de la ciudad,
sí.
es que hay que ser muy respetuoso del dolor de un montón de gente llorando a una persona que los hizo feliz.
Sí.
Sí. Repito.
Sí, sí, coincido.
Todas las contradicciones que tiene el tipo.
Sí, sí, coincido. No, aparte a mí no se me ocurre entrar en el análisis de, ah, mira este tipo que era machista, era un golpeador, era un drogadicto. Eso me parece que es, desde el punto de vista de la admiración popular, es irrelevante, porque respecto concretamente a la drogadicción, alguien dijo, no se elige ser drogadicto, discúlpenme, ser drogadicto es ser una víctima, ¿no? Entonces, me parece que todas esas cuestiones, por lo menos en mí, quedan afuera. Yo por ahí lo que cuestiono es la actitud del gobierno y de la gente que supuestamente debió haber organizado esto a sabiendas de que iba a haber 1 millón de personas y a sabiendas de que estamos en una pandemia y que estamos guardados hace 7 meses.
Sí, yo creo que confluyeron distintas cuestiones. Primero, que ante lo inevitable de que iba a haber un peregrinaje masivo al lugar donde sea, sea en una casa velatoria, sea en un cementerio privado o en la casa particular de Maradona, ante esa cuestión de aglomeración que no se iba a poder controlar, el gobierno tuvo inicialmente un reflejo de decir, le ofrecemos la casa de gobierno, ponemos a disposición todas las medidas sanitarias y de seguridad que el gobierno nacional puede prever en consonancia con el gobierno de la ciudad.
Ajá.
Y a su vez hicieron lo que a mí me parece más que lógico, es preguntarle a la familia qué querían hacer y en qué condiciones.
Ajá. ¿Sí?
Ahora,
sí.
Como me parece razonable una cosa y me parece razonable la otra, son incompatibles.
Claro.
¿Por qué? O terminaron demostrando ser incompatibles, porque por un lado el gobierno quiso evitar las aglomeraciones sin control y quiso respetar a la familia, pero esas dos cosas no chocaban, porque la gente salió en masa y la familia quiso tener un velorio corto, y eso terminó colisionando, porque aquellos que fueron y se vieron desengañado, si quieres, ante la imposibilidad
claro,
de entrar.
Claro, claro.
No midieron consecuencias y el gobierno tampoco se animó, que para mí es un error, a tomar el toro por la sede y decirle: yo les ofrezco la casa rosada ahora. Para que esto no se dé madre, tenemos que tener 3 días al tipo acá. La familia no quiso, el gobierno aceptó, para mí se equivocó.
Ajá.
Y ahí estamos viendo una consecuencia. Y además se da un factor más, una tercera pata.
Sí.
Que obviamente es el comportamiento social de aquellos que no miden consecuencias y piensan que Maradona es de todos, y honestamente, y a riesgo de sonar antipático, Maradona es de su familia y sus amigos, más allá de que hoy
claro,
hay como muy un contronazo en ese sentido, pero también te marca la pauta, y ahí va con la tercera pata, de un montón de personas que desgraciadamente, y no hago un juicio de valor sobre ellas, tienen solamente al fútbol como un catalizador, que su vida está tan pauperizada que todo su líbido de alegría la concentran en eso. En este caso, en despedir a un tipo que les dio mucha alegría. Y bueno, al no poder hacerlo, es como que su mundo se cegó y así terminaron accionando varios. Y obviamente la policía les zarpó. Pero bueno, yo de la policía no espero mucho tampoco.
No, claro, pero bueno, la policía también... digamos que se desmadra, lógico, pero si se desmadra también, si no tiene orden clara y si no tiene un plan de acción. Y ahí parecía que no había ningún plan de acción.
No, ahí me parece que el gobierno pecó como... Bueno, lo dijo Alberto Fernández, habló en radio y sonaba bastante inconexa la situación de querer organizar, respetar la voluntad de la familia y que esto dure poco, y a su vez culpar a la policía de la ciudad, que obviamente tiene su responsabilidad, pero digo, vos como el gobierno central que puso la sede tenés la cuota de la organización. Entonces,
sí, pero aparte hay una ministra de seguridad de la nación, no de la ciudad o del resto o del interior y afuera, viste, todas esas cosas que tendríamos que terminarlas, pero hay una ministra de seguridad de la nación y ella debió trazar un plan ante esto, porque el comentario venía desde antes: acá se va a juntar 1 millón de personas. No sé si las hubo, no sé si se llegó al 1 millón de personas, tampoco tiene importancia, pero había que trazar un plan, algo, alguna estrategia en medio de una pandemia. Entonces digo, bueno, la verdad es que es complicado opinar sobre esto porque enseguida te ponen de un lado o del otro.
No, por supuesto, yo creo que el gobierno no supo imponer sus condiciones, digo, es salvando la distancia, porque no es no es quizá la mejor analogía, pero si yo te invito a mi casa para que vos hagas algo, sí, lo mínimo que tengo que hacer es encargarme de que la casa esté en condiciones.
Seguro.
Y acá el gobierno, digo, repito, con buen tino inicial, se quedaron en una postura intermedia y eso terminó opacando y hasta, si querés, dando un cariz maradoniano hasta el velorio del tipo. Digo.
Sí, sí. No, pues, es que desde ese punto de vista fue coherente.
Fue un velorio ampuloso, desmadrado.
Sí, está bien. Pero bueno, era obvio que al amor que se siente por Dios, entre comillas, se le sumaba esto del encierro. Estamos todos con ganas de encontrar alguna excusa para salir de casa.
Sí, y también entiendo la frustración y el enojo de un montón de personas que perdieron seres queridos en la pandemia y no los pudieron velar, o fueron muy pocos los que pudieron estar cerca de esas personas, o amigos que no pudieron ir a despedir a amigos o a acompañar a gente que quieren, que perdió, se da. Y si querés, para cerrar el combo, y ahí entramos vos y yo de manera lateral, pero no, es parte de nuestro gremio. Las miserias en cuanto al periodismo, cuando llevan el cajón al cementerio privado y había drones, kilométricas sacando fotos,
sí, señor.
Ya ni siquiera en ese momento el tipo pudo tener algo con tranquilidad.
Sí, sí. Y aparte, bueno, no he visto todo ni he escuchado todo, pero la sensación que me quedó es que no había el más mínimo espíritu crítico en nuestros compañeros que conducían programas por televisión y por radio. No había espíritu crítico. Parecía como que estaba prohibido criticar todo eso que estaba pasando.
Sí, muchos lo hicieron desde el lado de la grieta.
Claro.
Generalmente los políticos, los programas con más carga política en torno a si se equivocó Nación o Ciudad, cuando a Militario se equivocaron ambos. Más allá de que considero que Nación tenía... es como si fuese una familia.
Claro,
Los padres son el Estado Nacional.
Sí, en el análisis, los únicos que pueden quedar afuera del análisis son los que fueron.
Sí.
Otra razón.
Y en el caso de lo que vos decís, muchos de nuestros colegas tampoco se permiten criticar, incluso el accionar de otros pares, porque vos veías las transmisiones y estaban todos en vivo con la imagen del dron y decían, esta tal, esta cual... Y ahí nadie tiene, o sea, ahí tiene que haber un editor responsable que diga, no, maestro, saquen esto, yo entiendo que...
Sí,
que sí, si no, sí, se van al otro canal, pero en esta
claro,
no.
Claro. Bueno, esto que te hice escuchar es parte de una charla que mantuve con el Fede Yáñez y me pareció que venía a cuento lo que charlé con él. Por otra parte, bueno, recibo mensajes de texto, algo dijo recién el Fede Yáñez... una persona que tiene un comercio, dice 7 meses sin ganar un mango, sin que me manden ni el IFE, y ahora se contagian todos avalados por el Estado. Bueno, ahí hay un poco de bronca también en ese comentario, ¿no? Pero hay derecho a tener ciertas broncas. Lo que no hay derecho es al insulto. No, me parece que eso no conduce a nada. Sí, poner blanco sobre negro, o negro sobre blanco, como te guste. No saludo a mis amigos si ese mar de personas se agolpó abrazados. ¿Por qué usar la casa de gobierno para un acto así sabiendo que sería incontrolable? Bueno, muchos. Pero rescato una frase de Pablo Alabarcés, que es un sociólogo, y que también... como lo hizo Federico Yáñez, adhiere a la idea que hubo de haber habido, mira qué lío que te armé, ¿no? Hubo de haber habido de los 3 días de velatorio, todo hubiese sido un poco más ordenado. El Bigote Acosta, Raúl Bigote Acosta, periodista rosarino, escribió esto que comparto. La casa es rosada porque unieron el blanco y el rojo para la unidad. Es la casa del presidente de todos los argentinos. Si se ofrece para un velatorio popular, la tarea es esa, construir un velatorio popular. Es tan fácil. Llegan por este lado, se van por aquel. Lloran, dejan sus flores o su camiseta y el mundo entiende. Se les murió Maradona. Estaban resueltos hasta los 3 días de duelo nacional. Debieron haber sido 3 días de duelo nacional y 3 días de gente pasando por allí. Así lo que se murió, entonces, es la capacidad de hacer algo bien. No le salió ni esta, o sea, ni Maradona los salvó. No quiero ni pensar si les tocaba la muerte de Gardel o el velatorio de Perón. Uf, dice el Bigote, perdón por el exabrupto. Lo creí necesario. Bueno, esto. Quería, en principio, abrir este programa con un homenaje a Maradona. Lo vi jugar. Me pareció un monstruo jugando. Pero. Debí aclarar también que no estuve llorando por los rincones. Que sí me emocioné. Porque no soy futbolero. Y debí aclarar esto en lugar de perderme en el mare magnum de gente que hipócritamente lloró y despidió a este jugador de fútbol. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire manejando la tía Lina, la Childline, José Stopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba. Control central y consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. En la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. A ver, haceme escuchar lo del stream. ¿Lo tenés ahí a mano o ponelo?
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar.
Porque no solo usamos la tía Lina, también usamos streaming y lo usamos de backup. Ay, backup. Producción general, Juan Stali. La participación especial de músicas, músicos, amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Y en San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce... ¿Quién les habla? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061, solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Y si nos querés tener todo el día en el bolsillo llenándote el melón, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabes, ingresás en la web www.radionacional.com.ar y podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche, otro programón infernal de Radio Nacional. Bueno, a ver, decime qué sigue, por favor, te lo pido.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
La radio pública tiene arte.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro. Ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:31.
En el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora.
Gardel por Larrea, Héctor Larrea.
Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no?, repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio.
Domingos desde las 9.
Milonguita es el tema que más ha gustado y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala.
Por Nacional, la radio pública.
Mi vida fue dedicarme al gran trabajo que fue el de ama de casa. Tuve 3 hijas, ya mis hijas crecieron, y comencé a tener un poquito más de tiempo. Le puse otra mirada a la vida. Tengo la tranquilidad y el tiempo para hacer lo que me gusta.
La tranquilidad de tener medicamentos gratis. Como Elvira, de Chaco, más de 2 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. Un familiar o persona de confianza puede retirar tus medicamentos con DNI y credencial. Más información en pami.org.ar. PAMI, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Producciones exclusivas de Nacional, Leyendas Deportivas, Antártida Nacional, A Tu Salud con Diana Constanzo y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Estudio País, un viaje por Argentina, con Quique Pessoa.
A ver, tengo aquí el mapa de la provincia de Santa Fe, mi provincia de Santa Fe. ¿Por qué uno dice mi como si la provincia fuese de uno? Bueno, es que yo nací en Rosario, por lo tanto, la provincia de Santa Fe, de alguna manera, es la que yo me siento representado allí, aunque... los santafesinos dicen Santa Fe y los rosarinos no dicen Santa Fe, dicen Rosario. ¿Por qué? No sé, es como si Rosario estuviese en otra parte y no en la provincia de Santa Fe. Este es un vicio, un viejo vicio rosarino. Voy a la provincia, límites al norte con Chaco, al este con el río Paraná que la separa de Corrientes y Entre Ríos, al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con la provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Orígenes, antes de la invasión de la corona española, Santa Fe fue un territorio habitado por, escuchá bien, que hay un montón, pueblos, guaraníes, mocovíes, pilagás, guaycurúes, querandíes, avipones, timbúes, quiloazas, mocoretás y corondas. Después de la Revolución de Mayo, Santa Fe continuó dependiendo de Buenos Aires por el régimen de las gobernaciones, pero en 1815 se designó a un gobernador que es Francisco Candioti, el primero. En 1819, el caudillo federal Estanislao López promovió la primera constitución y eso transformó a Santa Fe en la primera provincia argentina que contó con constitución propia. Se calcula que en la provincia viven más de 3,5 millones de habitantes. Voy a Rosario. Hago un zoom sobre Rosario y hay una culada de pueblos y ciudades rodeando, claro, todo este producto también de la riqueza de la tierra desde Rosario para el oeste, es impresionante. Bueno, sabrás que es la famosa pampa gringa, y en esa pampa gringa las hectáreas son costosísimas porque son muy ricas. Y ahí está Cañada de Gómez, lo veo al oeste. En realidad, siempre me acuerdo de la línea Rosario, Pérez, Zavalla, Pujato, Casilda, Sanford. ¿Por qué? Porque ahí cerca del pueblo de Sanford, mi familia, mi abuelo, tenía 5.000 hectáreas de campo. ¡Bolú! ¿Qué estás haciendo trabajando en la radio? No, yo no heredé nada, no sé qué pasó, tampoco me interesa revisar mucho la historia, pero el viejo José Felipe, tenía allí 5.000 hectáreas y 3.000 hectáreas en otro lugar que llamaban La Costa, con lo cual completaba una estancia La Merced, la famosa estancia La Merced. Bueno, yo heredé un Winchester 44-40, hermoso, y una maceta con tierra. Eso es todo. Yo sería hoy en día un estanciero, pero bueno, déjalo, es parte de la historia. Es impresionante la cantidad de ciudades y pueblos que están en esa parte de nuestro país, al oeste de la ciudad de Rosario, pero es realmente impresionante. La ciudad de Rosario está situada en la margen occidental del río Paraná. La ciudad es parte de la hidrovía Paraná-Paraguay. El puerto de 140 hectáreas maneja cargas generales y a granel. Por allí se van del país gran parte de la producción agropecuaria, más del 70% de los granos. Bueno, es la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe y la tercera ciudad más poblada del país. En un momento discutíamos si éramos la segunda y peleábamos con Córdoba. Esas discusiones absolutamente sin sentido. Hay más de 1,5 millones de habitantes por ahí. Me voy a poner en contacto con LRA5, AM1300 y FM104.5 Nacional Rosario. Allí está Marcos Vizcarra. Marcos, ¿estás por ahí?
¿Cómo te va, Quique? Qué gusto grande saludarte. Sí, aquí estamos.
Bueno, acá estoy. Yo podría haber sido estanciero, no estaríamos charlando.
Escuchaba con atención. Sí. Así que Winchester y una maceta con tierra, que no es un dato menor.
No, momento.
Claro. A ver si venía vacía la maceta.
No, pues... ¿no? Bueno, a ver, ¿qué trabajo haces en LRA5?
Periodista político, Quique,
sí,
con todo lo que eso
implica.
¿No?
Sí, sí.
En nuestro país, sí.
Está bien.
Sí,
¿y trabajás en algún programa específicamente?
Yo trabajo a la mañana en el programa que conduce Chiqui Abecassis.
Uy, el Chiqui, sí.
Sí, Chiqui Abecassis, nos divertimos mucho.
Sí.
Claro, yo le cuento la mala y él va con un chiste como para ir matizando, ¿no?
Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, eso es un programa que va todas las mañanas.
Es un programa que va todas las mañanas de 9 de la mañana a 12 del mediodía y que nos divertimos mucho porque combinamos eso, ¿no? Un poco de humor, un poco de actualidad.
Sí,
nos
claro.
divertimos, es un grupo lindo de amigos. Sí,
sí, claro. Bueno, y ahí podés, decime la verdad, ¿podés opinar con soltura o de alguna manera estás medio abrochado como en el resto de las emisoras?
No, lo que quiera. La verdad, he tenido la suerte, yo tengo 36 años.
Sí.
Trabajo además en Radio Nacional, en otra empresa de medios privada.
Sí.
Y la verdad es que siempre tuve la posibilidad de decir lo que tengo ganas de decir.
Ah,
que
okay,
no, no,
okay.
No, jamás me ha pasado un hecho así.
Okay, buenísimo.
De los desagradables que los hay mucho, pero no,
sí,
no,
sí,
no,
buenísimo, no, buenísimo. Sí. Bueno, también me decía Juancito que tenés un portal de noticias.
Sí, sí, tengo un diario de política, se llama politicaplus.com,
sí.
Y también uno que es un poquito más nuevito, un poco más abarcativo, no tan de nicho, no tan cerrado en lo político, que se llama vivo247.com.
Ah, ok, ok.
Sí, ahí ya metemos un poquito más a lo productivo, lo económico,
sí,
los negocios, además de la política, claro está, ¿no?
¿Dónde está la sede desde donde transmiten en la ciudad de Rosario?
En plena peatonal Córdoba, casi esquina Corrientes.
Sí. ¿Todavía siguen teniendo ese viejo edificio?
Exactamente, sí, con la parte del teatro, ese estudio gigante con un piano hermoso.
Mira
sí,
vos, sí. Claro, eso arrancó siendo hace muchísimos años una radio privada, creo que era LT1, me parece. ¿No?
Y después dio origen a una de las radios más, de las emisoras más antiguas de Radio Nacional. Sí,
claro, exactamente. Sí, 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 yo sí. Recuerdo el edificio hace mucho tiempo que no lo veo, pero lleno de mármoles y muy bien construido.
Hermoso, esas escaleras grandes,
eso
¿no?
es.
Estudios de radio que ya no se ven.
Exactamente.
¿Ves? Sí, sí,
sí. Bueno, y eso está en el centro, en la peatonal. Sí.
Exactamente, Córdoba entre Ríos y Corrientes, bien microcentro de
maravilla.
Ciudad, sí.
Bueno, haceme una semblancita del estado del COVID en la ciudad.
Bueno, puede decirse que corriéndonos de marzo y abril, donde estábamos sin posibilidad alguna, la cuarentena más cerrada, más estricta, pero
sí.
Con pocos casos en Rosario, estamos atravesando quizá el mejor momento, la mejor fotografía. Hasta hace un mes y medio, Rosario representaba el 50% de los casos de toda la provincia de Santa Fe.
Ah, la flauta. Sí,
era definitivamente mucho. Se dio ese corrimiento, ¿no? De Buenos Aires hacia el sur de la provincia.
Sí,
así está Rosario. Y después empezó a crecer hacia el norte de la provincia de Santa Fe. Ya hace unos 10 días que estamos promediando entre 300 y 350 casos por día.
Sí.
Pero en lo más caliente de los contagios, estuvimos totalizando entre 1.100 y 1.200 casos, eso ha bajado.
Sí.
La provincia se mantiene, el nivel global de contagio de toda la provincia de Santa Fe está en el orden de los 1.000 casos por día,
sí.
Pero Rosario representa unos 300 de ese total.
Sí, qué loco, qué loco.
Sí.
Qué loco.
Bueno, pero, a ver, tengo que aclarar, salvo las clases que en alguna escuela rural del centro y del norte de la provincia han regresado de modo presencial, salvo la nocturnidad, me refiero a los discos, los boliches bailables, cines y teatros, el resto de la actividad económica y productiva y de servicio de la ciudad está en marcha, con protocolos, con
acciones,
pero en marcha, ¿no? Trabajando, funcionamiento.
Okay. Che, ¿qué fue de la empresa Vicentín? Dudaste.
Claro, porque creo que todavía no fue, sino que está haciendo, estamos en pleno proceso, ¿no?
Sí.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe armó una comisión investigadora por el tema Vicentín, que como bien marcabas, entre el 70 y el 75% de los granos que salen de la Argentina salen de todo lo que es la zona industrial, no solo el puerto de Rosario, que es el único puerto público que ha quedado, sino que todo el Gran Rosario tiene más de 20 puertos privados. Bueno, casi el 50% de esos granos son solamente de Vicentín. El resto se lo distribuyen los 19, 17 puertos privados que quedan, ¿no?
Bueno, pero ¿qué hacía o hace la empresa Vicentín? No te digo que me hagas toda una historia, pero... Para aquel que no sabe nada y ha escuchado algo respecto a la empresa Vicentín, ¿cómo resumirías?
Vicentín es un gigante, la principal empresa de la provincia de Santa Fe, una de las principales de la Argentina, está entre las 5 exportadoras más grandes de nuestro país, que no solo tiene concentrado su negocio en el tema granos, sino que además en la industria cárnica, en el biodiesel, participación, hablaste de la hidrovía recién, se está discutiendo cómo operar la hidrovía a partir del año próximo, y porque está por vencer la concesión. Los titulares o uno de los dueños, paquete accionario de Vicentín, tiene participación en la hidrovía. Nació Vicentín Paraguay, que cuenta la historia, y hubo un documental muy interesante la semana pasada que se estrenó, que las barcazas salían de Rosario sin declarar. O sea, hay declaraciones juradas, nadie controla cómo salen los barcos de los puertos de la ciudad. Viene Vicentín y dice, tengo tantas toneladas de grano, y los barcos salen vacíos, cargaban en Paraguay soja y llegaban a Rosario. Eso no paga retenciones, que es mercadería que ingresa y no que sale.
Seguro.
Ese es el funcionamiento de una empresa que en verdad desde Martínez de Hoz y por algunos gobiernos también conservadores en lo económico y elegidos bajo el voto popular, como el caso de Carlos Menem y el último Mauricio Macri, se vieron muy pero muy beneficiados, ¿no? Bueno, se está investigando de hecho el rol del Banco Nación y del gobierno de Mauricio Macri en los beneficios que le dio a Vicentín, a punto tal que hoy el Estado es uno de los principales acreedores de esta empresa que está en convocatoria.
Ahora, el sistema de la hidrovía, ¿Hay una propiedad extranjera sobre los puertos? ¿Hay una propiedad privada sobre los puertos? ¿Cómo es esto?
Es como funciona la Argentina, ¿no? Es un país que siembra, cosecha sus granos, pero que el precio a nivel internacional se lo pone afuera, se lo pone en Chicago, y las empresas que operan esos puertos, Dreyfus, Cargill, el propio Vicentín, son empresas extranjeras, ¿no?
¡Ah, papá!
¿Te das cuenta? Es que es el único lugar de la tierra donde pasa esto.
Sí, o sea que esto no es parte de una historia, esto sucede ahora.
Exactamente. Mira, hay un dato que es contundente. Nardelli, que es uno de los empresarios vinculados al grupo Vicentín, Alberto Paduan, que fue presidente de la Bolsa de Comercio.
Sí.
Nardelli iba a ser, falleció hace poco tiempo, ¿no?, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, o lo estaban preparando para ser candidato a gobernador de la provincia.
Sí.
Cambiemos.
Ajá.
¿Cómo se cayó esa preparación de la candidatura? Por la propia Elisa Carrió, que lo acusó de narcotraficante.
Ah, papá.
Y esto viene de larga data. Hay un documento que lo hizo la Auditoría General de la Nación, o sea, no lo hizo cualquiera, sino la Auditoría General de la Nación, con el radical Leandro Despuy, hace unos años, que marcaba, ponía el epicentro en una ciudad de Rosario que en gran parte del país se conoce por la violencia urbana, por lo que pasa con el narcotráfico, el nivel de homicidio, que es uno de los más altos de la Argentina y demás, ponía el rol o el funcionamiento y la escasez de control en los puertos privados del Gran Rosario, en donde se presume, sin escáner, sin controles, no solo salen porotos de soja o granos y cereales, sino otro tipo de cuestiones vinculadas al tráfico de drogas.
O sea que, bueno, claro, la descripción es de un poder económico tan grande que, por supuesto, que está asediado por la corrupción todo el tiempo.
Definitivamente. Mira, a lo mejor si yo te aburro con los números, vos me decís y no hay ningún problema.
Pero
porque a veces sirven tanto para graficar algunas cuestiones, esa que vos me marcás, de la salida de la crisis del 2001 en la Argentina. 2003-2004 empezó un boom de la construcción que tuvo Rosario como epicentro. Rosario promedio por año habilitaba 700.000 metros cuadrados nuevos destinados a la construcción de departamentos.
Sí.
Llegó al récord en el 2007 de 1 millón de metros cuadrados. Fue récord no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Millón de metros cuadrados.
Y eso no era para vivienda concretamente, sino era parte de una especulación.
Ahí voy con esto. El diputado Carlos Del Frade, que seguro que conocés.
Sí, Carlitos.
Me dijo hace poco tiempo, porque digo, ¿para quién se construye en Rosario, que se construyeron o se vuelcan cada 2 años 15.000 millones de pesos en la construcción de departamentos? Tiene, según el último censo, que ha quedado desactualizado porque es del año 2010, 60.000 departamentos ociosos, sin ocupar, sin habitar.
Claro.
¿De dónde viene ese dinero? Solamente del excedente de la soja, de la pampa gringa que vos describías en la apertura.
Sí, no te creo.
O del lavado de dinero. Él dice, el 30% de los departamentos que aún se construyen en Rosario es lavado de dinero, es plata proveniente del narcotráfico.
Bueno, eso no tiene arreglo, por lo menos a tiempo, digamos, corto, porque esto depende de una decisión y de una política nacional.
Sí, 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 de un control, efectivamente.
Claro, claro, claro.
Se estima que hay 100 inmobiliarias en Rosario, truchas. Sí. Que abren y cierran, cambian de nombre. Esas inmobiliarias tienen testaferros, o sea, personas que no tienen dinero para pagar 80 mil pesos un departamento de dos ambientes, que es lo que sale en promedio en Rosario, pero son prestanombres, firman y escrituran, o el boleto de compra-venta, a nombre de una persona que no tiene recursos, y así es como funciona parte del mercado inmobiliario.
Marcos, entonces sigue siendo la Chicago argentina.
Sí, con algunos matices se ha cambiado, ¿no? Esa Rosario de la década de 70, 80, ferroviaria, portuaria, no está mal.
Sí, anda cerca.
Pero en cuanto a ese funcionamiento mafioso, claramente sí. Claramente,
bueno, sí. Háblame de los pastizales, islas, quema. Hace muchísimos años que sucede esto.
Sí, claramente, no es nuevo. Bueno, por ahora han parado, afortunadamente, porque es constante año tras año, pero este año fue tremendo. Desde que arrancó hasta hace un mes era la imposibilidad de respirar en Rosario por la quema de pastizales en la zona del delta del Paraná.
Sí.
Rosario tiene tierras ahí, aún en terrenos o jurisdicción entrerriana, que le pertenecen.
Ajá.
El Consejo Municipal ha sancionado una ordenanza para crear un nuevo distrito en Rosario, ahí en del otro lado de la costa del río, y ha prohibido o ha empezado a reglamentar el uso del suelo. Y ha prohibido, como se discute a nivel nacional, el uso de esas tierras que se han quemado para desarrollos inmobiliarios.
Ajá.
Porque uno de las sospechas, más bien certeza, era que la quema de pastizales no era solo para el engorde de ganado, sino para futuras construcciones o desarrollos inmobiliarios en pleno delta.
Qué bárbaro, qué maravilla. Somos una maravilla, ¿eh? No me lo digas. Bueno, a ver, por fin, ¿hay un plan turístico post-pandemia que se está desarrollando?
Hay varios convenios, incluso algunos de ellos se ha firmado con Buenos Aires. Lo que viene para Rosario, enero y febrero, fundamentalmente temporada baja, ¿no? Rosario tiene su fuerte en vacaciones de invierno, sobre todo cuando descansa Buenos Aires, porque la mayoría de los turistas que visitan Rosario, el Monumento Nacional de la Bandera y demás, vienen fundamentalmente de Buenos Aires, vienen fundamentalmente de Entre Ríos, por el puente Rosario Victoria, y algo también de Córdoba. Están en pleno proceso de protocolos para potenciar el turismo, para la apertura de hoteles. La semana que viene se abren los jardines maternales, de infantes, liberando actividades.
Sí.
Es probable que este fin de semana ya se abran también los clubes para la actividad en pileta, todo lo que viene enero, febrero, época de vacaciones.
Claro.
Mira, ya te digo, como al principio, Rosario está casi funcionando a pleno, salvo algunas cuestiones en particular, está con un alto nivel de funcionamiento aún en momento de pandemia, claro está.
Saludame, Marcos, al Chiqui Abecasis y a Carlitos del Frade cuando los veas.
Va a ser un gusto. Yo se lo traslado. Mañana vemos el otro lado.
Bueno, dale.
Tranquilo.
Dale. Gracias, Marcos. Muy amable.
Por favor. Gracias a vos por el llamado. Ha sido un placer.
Bueno, lo escuchaste a Marcos Vizcarra, LRA 5 AM 1300 y FM 104.5 Nacional Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. Isa, que hay muchos mensajes y claro, con la apertura del día de hoy, más los comentarios, idas y vueltas, seguro que va a haber muchos mensajes. Bueno, Guillermo Goku Illanes, desde la provincia de San Juan, nos compartió su álbum Médano de reciente aparición. Lo pueden escuchar en aplicaciones de música como Spotify. Muchas gracias, Guillermo Goku Illanes. Gracias a la gente de América Profunda. También me han enviado un video donde parezco yo mismo entrevistándolos. Muchas gracias por acordarse. América Profunda es una productora de contenidos. Llevan adelante el proyecto Radio por Radio. Van viajando por las radios del país país y van dibujando el mapa de ese recorrido. Ya llevan más de 4.000 kilómetros en 7 provincias y más de 25 radios. Podés conocer el viaje de Radio por Radio, el camino de las palabras, si entras en www.americaprofunda.com.ar. Fernando Federico Martínez, hola Quique, de nuevo molestando. Te cuento un par de cuestiones sencillas de pago chico. Fui a la jefatura de policía de Casilda, pregunté por un busto en el jardín. Nadie sabía, me dejaron entrar y lo encontré convenientemente tapado por un gran boj plantado a un metro de distancia justo adelante como para que no se vea. Tremenda base de material para gran busto. Me pareció un San Martín de mediana edad, bastante pintón, la placa arrancada, quedaron retorcidos los tornillos, no lo invento. El último local, propietario del lote del monte de la estancia, es un pasoti, está hablando de la estancia La Merced. Vendió las 5 hectáreas remanentes de monte a una ONG porteña en $50.000 hace 3 años, buen precio para un monte inservible, todo el dinero a cuota de una cosechadora. La ONG, según se comentó, planea poner un instituto de recuperación, suponemos de adictos. Por ahora el abandono sigue. Las 5 hectáreas de monte se utilizan ahora como pista de carreras de motocross, obviamente informal o en estos tiempos clandestina, que junta mucho público todos los sábados. Si no se hacen apuestas, falta poco para que se hagan. Como de costumbre, yo escucho Estudio País, se agradece lo sinceramente federal. Y mi mujer, la gringa Cordone, escucha tus lecturas de poesías nocturnas. Cuando la temática es pertinente, durante el día me las escuchará a mí. Entre otras coincidencias, yo también he cantado con Beto Solas. Abrazos, gracias por lo que haces y cómo lo haces. Sandra desde Mataderos, Cava. Hola Quique, el motivo de este mensaje es para que le mandes un saludo a un fiel oyente tuyo y mi gran compañero desde hace más de 10 años que hoy cumple 60 pirulos. Se trata de Hugo Frontán. Y cuando quieras te juego otra apuesta, Quique, porque acá seguimos juntos. Luis Alberto Caneda desde Buenos Aires, me acompañás de pibe en la radio. Alegrón enorme de volver a encontrarte en esta pandemia y más alegría poder copiar el teléfono y mandarte estas líneas. Abrazo grande y algún día tendré que ir a San Marcos para probar tu vino de uva robada. Nacido en Mar del Plata, soy. Criado en Miramar, refugiado en Buenos Aires, vine a estudiar agronomía y las vueltas de la vida me hicieron gastronómico. 42 pirulines, ahora por la pandemia, guardado en casa y, como usted dice, con la patrona. Como dijo el Inodoro Pereira, mal, pero acostumbrado. Saludos cordiales para usted y su familia. Eleonora Dunan, buen día, Quique. Me encanta tu programa, me gusta mucho la música de presentación. Me gustaría saber si me podrías conseguir la partitura para flauta traversa. Me encantaría aprenderla. No soy buena música, pero disfruto de ella. Buen sábado. No sé si hoy podré escuchar el programa, ya que ando cuidando a mi viejita, que ando medio con sus 92 años. Te mando un gran abrazo. Lorena Bariles, si estás escuchando y si escribiste la partitura, habría que mandársela a Eleonora. Paula Bernengo desde Vicente López, Buenos Aires. Hola, Pessoa. En el 2006 estuvimos en Cuba. Al principio uno nos dijo, amamos a los argentinos. Yo estuve con el Che en tal lado. Después otro y otro. Al décimo nos dimos cuenta que la mayoría eran verso. Nos decían lo que queríamos escuchar o lo que a ellos les hubiera gustado que suceda. Luis Robles desde Escobar, hola Quique, buen día, un placer saludarte a tu equipo una vez más. Tengo el placer de estar con vos para disfrutar escuchando a la gente de distintos lugares del país, que sea un gran programa. Rosana Bertinat desde La Matanza, hola Quique, no te puedo acompañar, hoy no es momento de críticas, es momento de duelo popular, vuelvo más tarde. Cecilia Marchese desde Rosario, estoy escuchando el inicio de tu programa, coincido con vos, Quique, respeto todos los dolores, y eso mismo que dijiste, en relación a tantas personas que perdieron a sus seres queridos y no pudieron despedirse debido a la pandemia. Le mandé un mensaje a la radio en la cual estás laburando, prolijamente recortaron esa parte, y ni hablar de los protocolos, gente que no ha visto a sus familiares durante tantos meses y de golpe se permite este amontonamiento de tanta gente que era lógico y va a ir a despedirse de su ídolo. Perdón por la extensión, te escucho siempre. Nora Belachur, buen día Quique, qué bueno escuchar un comentario sensato, coincido tan plenamente que calma mi ansiedad por tanta dicotomía nacional. Ahora por favor a viajar con vos, a traslucir tanta y tanta gente que el país necesita visibilizar, como al Diego. Fernando Vidal Álvarez desde Arroyito, Córdoba, con respecto a Maradona, opino exactamente como vos, los periodistas de TV, ni hablar, y me molesta porque creo que es provocativo lo de la mano de Dios, los memes al respecto, y compararlo con Dios, si así piensan, estamos perdidos. Carlos Ordóñez desde Jujuy, muy buen día, Quique. Me alienta su claridad conceptual, su honestidad periodística, reflejo de sus valores de vida. Soy futbolero, pero no tengo dioses, solo mejores y excelsos jugadores. Mire, incluso Nacional abusó del tema. Todo centrado lacrimógenamente. Dale, Pessoa, en un tema. Y aquí en Jujuy, la vida sigue, mal sigue. 6 días de paro de transporte, 20 personas en Humahuaca acampando pidiendo mejoras salariales. Uf, perdón por la largueza y gracias por alentar el sano disenso. Carlos Brahim desde Cava, buen día aquí, que Diego es del pueblo y me parece que la familia debía haber sido más flexible. Yo vi la fila, hasta Constitución, fueron egoístas. Había gente que tenía que trabajar y quería saludarlo por última vez. Eduardo Trabucchi, buen día, Kikinchu, un buen inicio. Yo sí lloré, todavía hoy lloro. Y el 25 escribí un poemita que me salía por los ojos. Marcelo Acosta, desde San Marcos Sierras, buen día. Típico de supuestos progresistas de izquierda e intelectuales. No entendieron al peronismo, no entienden a Maradona. Dicen el mejor pero, no entienden nada. Menos van a entender al pueblo y a sus ídolos. Hugo Frontano, la Quique, ya van varias veces, que no coincido con algunos comentarios tuyos, y me parece bien que sea así. Tampoco está bueno siempre decir lo lindo, lo bueno de otro que queremos, en este caso vos. Yo lo lloré al Diego y estuve ahí porque este tipito me hizo feliz dentro de la cancha. Lo que hizo de su vida privada no soy quien para juzgarlo. A mí no me la van a contar. Yo vi la cana tirar, sin ton ni son, pegado a la puta cana de la reta, y vi a varios con heridas de bala de goma. Subí videos mostrando los hechos y seguiré llorando a las personas que me ayudaron a llevar la vida un poco feliz. Soy futbolero, me considero un ser sensible y te escucho desde hace años porque te aprecio y también me ayudas a pasar mejor los días. Hoy paso a ser sexagenario, hace 10 años, ¿te acordás? Festejé mis 50. Hicimos vino con la barra de oyentes que fuimos. No se murió solo un futbolista, se fue un artista del fútbol. Abrazo grande. Uy, llegué justito con los mensajes, ¿eh? No, porque si no los leo a todos, después empiezan. Y claro, estuvo recortando este hijo de una gran... No, se recorta únicamente lo que es agresivo. Ay, el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. La baja de casos de coronavirus es significativa en la provincia de Buenos Aires. Lo aseguró el gobernador Axel Kicillof, quien aclaró que ese descenso es lento y advirtió que la pandemia no terminó. El mandatario en estos momentos está informando la situación sanitaria en ese territorio y anunciará nuevas medidas en el marco de la decisión del gobierno nacional de dejar solo en aislamiento a Bariloche y Puerto Deseado en Santa Cruz. Ampliaremos. Para despolitizar, lo mejor es que la justicia investigue. Lo recomendó la ministra de Seguridad, Sabina Frederich, sobre la represión durante el velatorio de Diego Maradona al apoyar la denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la justicia porteña contra el gobierno de Rodríguez Larreta. Los enfermeros acamparán en la avenida 9 de Julio por falta de respuestas del gobierno porteño. La Asociación de Licenciados de Enfermería reclama reconocimiento profesional y salarial, por lo que realizarán un nuevo ruidazo en el domicilio de Horacio Rodríguez Larreta el 3 de diciembre venidero a las 16, mientras que el acampe está previsto para el 21 de diciembre con el objetivo de exigir una reunión con el Ejecutivo de la ciudad.
Internacionales.
Está grave el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. El médico oncólogo que gobernó el país oriental entre 2005 y 2010 y entre 2015 y este año sufrió una recaída por el cáncer que padece y su estado de salud es delicado.
Tránsito.
La autopista Buenos Aires-Plata, UBASA, con tránsito normal hacia el centro porteño. La General Paz, 60 kilómetros por hora a la altura de Sonorte. Está lloviendo la ruta 40 en el norte de Neuquén y en el sur, en la zona de San Martín de los Andes, Villa Angostura y Río Negro, Bariloche. Precaución, Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Santa Rosa, La Pampa, cielo parcialmente nublado, temperatura 23 grados 8, humedad 63%, en tanto para Capital Federal y alrededores, se anuncia un aviso a corto plazo por tormentas intensas con lluvias, ráfagas y ocasional caída de granizo. Ahora el cielo está mayormente nublado. Está bajando el índice de la presión atmosférica a 1009,6 hectopascales. Temperatura 25.1, humedad 67%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Para siempre. Maradona eterno.
Se va el sol, llega la noche, y sin embargo nosotros estaremos siempre habitados por ese resplandor que queda al lado de la tumba de Diego Armando Maradona. Siempre será un sol que ilumine el fútbol, que ilumine nuestras charlas, que ilumine nuestros asados, que ilumine nuestro amor por ese juego que él cultivó como ninguno. Adiós, Diego. Adiós, te dice el país. Y me permito por primera vez ese tuteo. Ahora salgo del usted que nos unió siempre para decirte, sos el más grande de todos, Diego. Sos incomparable, sos para siempre, sos el amor que sentimos por el fútbol hecho persona. Por eso, como vos mismo dijiste, vos te quedás acá. Hasta siempre, Diego.
Nacional, la radio pública.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Córdoba, Bahía Blanca, Puerto Iguazú, Bariloche, Libertador, Mendoza, Perito Moreno.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos te espero.
La radio pública. Volvamos a escucharnos.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
¿Qué es esto, che? Uy. ¿Qué es esto, che? Ya sé qué es esto. Paralo, paralo un cachito porque tengo información sobre esto. ¿La tenés allí? Sí. Bueno, es el Chango Spasiuk interpretando el acordeón. Sí. Per Einar Wattl en guitarras. Steinar Ragnes en contrabajo y voces. Marcos Villalba, percusión guitarra, Kenneth Ekornes, percusión, Anne Gravir Klicken, voz. Productores, Chango Spasiuk per Einar Wattl. Esto me lo envió el Chango. El músico argentino Chango Spasiuk y el guitarrista noruego per Einar Wattl han creado en su primer proyecto en conjunto un mundo musical ardiente, expresivo y melancólico. Se conocieron en Argentina en 2017, y inmediatamente cayeron en una especie de enamoramiento musical mutuo, aunque de cada extremo del mundo, el norte frío y el sur cálido, rápidamente encontraron un paisaje musical común. Todo esto me mandó el Chango, el legendario acordeonista de Argentina, dice ahí mismo. Tiene una base musical en la música tradicional del nordeste de Argentina, pero ha roto sus fronteras. Buenísimo. Participan en este proyecto los que ya te conté. ¿Qué más? Bueno, te hago escuchar el tema y me dejo de molestar un rato, porque está ahí el Chango Spasiuk y el noruego este. Kaakati.
Habana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Y aquí estoy como siempre con los mapas y hago un acercamiento a alguna provincia y ahora estoy acercándome despacito a la provincia de Corrientes o Corrientes, como vos quieras, porque si querés Corrientes, te digo Corrientes, novia azul del Paraná, aquí te traigo esta samba y siento tarará, fará, barabadrá. ¿Te acordás de esa samba vos? No te acordás, pero la cantaban los chalchaleros también. Bueno, qué sé yo, no sé, yo me meto en cada berenjenal. Estoy mirando la provincia de Corrientes y me voy hacia el norte, bien hacia el norte. Ahí están los esteros de Liberá. Sigo hacia el norte y llego hasta una localidad que se llama Ituzaingó. Primero, espérate un poquito que te ubico. Sobre la costa del río Paraná, en el límite con la República del Paraguay, en Ituzaingó. Ahí viven más de 25.000 habitantes. Ituzaingó es un nombre de origen guaraní, agua sonante al caer. Es una de las ciudades balnearias más importantes de Corrientes. Cuenta con 15 kilómetros de playas, ¿escuchaste? Carnavales, uno de los eventos más destacados que ofrece Ituzaingó son los carnavales, corsos. Shows de comparsas se desarrollan allí cuando no hay pandemia, claro, entre fines de enero y principios de febrero. Ituzaingó es la sede argentina de la represa hidroeléctrica Yaciretá Apipé. En la zona se desarrollan grandes fábricas de madera, forestación de pino, eucaliptus, etcétera. Claro, estoy mirando ahí un embalse, que es el embalse Yaciretá, que es un lago enorme. Y después veo la isla Yaciretá y la isla Apipé. Ahora, tengo una duda. Veo que el límite internacional deja a Yaciretá y Apipé del lado del Paraguay. Y sin embargo, la isla de Apipé está coloreada en el mapa como si fuese Argentina. Bueno, vamos a ver si podemos salir de dudas. Elvira Romero, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy buena reseña de nuestra localidad.
Viste, bueno, pero sacame esta duda. La isla San Martín, que está ahí bien frente a Ituzaingó, ¿esa isla es paraguaya o es argentina?
No, la isla es argentina. Las aguas jurisdiccionales, porque cambiaron el canal,
sí,
son paraguayas. O sea que nosotros vamos por aguas paraguayas y subimos a la isla Apipé Grande, Apipé Chica, San Martín. Son todas islas argentinas cuyas aguas son paraguayas.
Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué ese límite deja como si fuese Apipé del lado del Paraguay. Pero es Argentina la isla.
Son argentinas las islas, sí.
Bueno. ¿Naciste dónde, Elvira?
Yo nací en Buenos Aires, en Capital Federal, sí. Pero ya desde el año 1983
sí,
me instalé en este paraíso natural, como lo llamamos.
Ah,
y bueno,
mira qué lindo.
Quemé mis naves allá y me quedé en Ituzaingó y de acá no me sacan más, soy correntina por adopción.
Sí, aparte te noto, ¿no?, que adoptaste también el tono correntino.
Exactamente, de tanto hablar, de estar con la gente, más
sí,
que nada con la gente del campo, se me pegó bastante la tonada.
Claro, ¿y por qué estuviste con la gente del campo? ¿Fuiste a trabajar al campo?
Claro, en principio cuando yo llego, trabajo en la represa de Yaciretá, que en ese momento era un monumento de trabajo, de gente, de viviendas, de un movimiento enorme.
Claro.
Y después cuando se termina, y con ganas de quedarme acá, busco y encuentro en la producción, de miel, en el caso mío,
sí,
la forma de seguir trabajando acá y quedarme, instalarme en el lugar. Ajá. Así que bueno, me hice productora de miel, así sí. que tuve contacto con la gente del campo, no tengo campo propio, así que la gente de acá es la que me cede los lugares donde
Qué
yo
bueno.
pueda tener las colmenas.
Qué bueno.
Y así empiezo a relacionarme con ellos.
Ajá. Y me dijo Juancito que hay una feria franca allí en Ituzaingó.
Claro.
Sí.
Claro, sí, la feria franca que formamos una vez que se termina todo el grueso de obra.
Sí.
Mucha gente como yo no se quería ir, porque este es un lugar muy lindo, es un sí. lugar realmente turístico, paradisíaco, tiene unas playas de arena enormes,
Qué
de palmeras,
sí.
de la sombra,
sí.
mucha gente lo adopta como lugar para pasear.
Seguro.
Entonces nos quisimos quedar acá y buscamos la forma y bueno, mucha gente que trabajaba en obra anteriormente
Ajá.
había tenido conocimientos en el tema de producir, así que bueno, verduleros,
sí.
Artesanos,
sí.
Dulceros, nos empezamos a juntar, a reunir y a formar esto que se llama Feria Franca Ituzaingó.
Sí, estuve leyendo algunas cosas, pero así superficialmente, no en profundidad, sobre la construcción del complejo hidroeléctrico Yacyretá Apipé. Leí que tenían un presupuesto de 1.500 millones de dólares y que terminó costando 7 u 8 veces más y que hubo acusaciones de corrupción. ¿Ahí también se hablaba de esto?
Sí, sí, se habló muchísimo, más que nada en algún momento cuando algún presidente dijo que era el monumento a la corrupción.
Sí.
Se habló mucho.
Ajá.
En realidad, de lo que fue el presupuesto original,
se
estuplicó, no sé, quizás
Ajá.
más.
Sí. Lo que produce la energía eléctrica que produce este complejo es compartida con Paraguay, ¿no?
Claro, somos socios con Paraguay en la construcción de la represa.
Eso es.
50 y 50. Pero Argentina le compra a Paraguay, porque Paraguay no requiere tanta energía.
Ah, eso es, eso
es. Un poco más pequeño que el nuestro.
Claro.
Y nosotros tenemos mucha demanda energética.
Claro. Me dice Juan que actualmente sos concejala ahí en Ituzaingó.
Sí, sí, soy concejala, estoy ingresé el último 10 de diciembre.
Sí.
Estoy estrenando concejalista.
¿Pero y qué pasó con el puesto en la feria?
Sí, la feria es mi medio de vida, me modo, y hoy estoy en la feria.
Sí, ajá.
Es el lugar donde jamás voy a abandonar porque forma parte de mí.
Claro.
Soy socia fundadora de esta feria en conjunto con 12 personas, de las cuales ya que vamos quedando muy pocas, quizás 4, y somos las que llevamos adelante y que tratamos de mantener y que llevamos esta feria donde está.
Ah, okay.
Porque hoy nuestra feria está catalogada como la más organizada y mejor puesta de corriente.
Sí.
Tenemos local propio, funcionamos de lunes a lunes.
Sí.
Ya funcionamos casi en forma cooperativa porque las compañeras, dos atienden el local y venden la producción del resto de las personas.
Claro.
Y nos vamos turnando y después, bueno, nos sentamos y nos pagamos lo que debemos.
Sí.
Así que, bueno, tenemos un trabajo muy coordinado, muy organizado.
Sí,
tenemos una camioneta propia, una Forrander,
cuatro. Sí.
Tenemos un tráiler propio para... Con ella trasladamos palos, trasladamos producción, nos trasladamos a vender a otros lados en otras épocas donde no había pandemia.
Sí.
Nos encontrábamos en ferias en todos los puntos del país que nos invitaban, allá estábamos.
Qué bueno.
Así que bueno, muy, muy lindo nuestro trabajo, la verdad que nos encanta.
Elvira, ¿qué puedo encontrar en esa feria?
En esta feria que es de productores vas a encontrar todo lo que es verde, la verdura, todo lo que es de chacra, mandioca, zapallo, ahora hay sandías, melones, muchísimo.
Claro.
Después de valor agregado vas a encontrar dulce de todos los frutos, tenemos dulceras que se capacitaron.
Ajá.
Y cada fruto que hay en Ituzaingó lo vuelcan dentro de un frasco, se hace dulce, mermelada, miel, que la parte que a mí me toca, tengo otra compañera apicultora también.
Sí.
Derivados, porque hacemos licores, licor de miel hago yo en este caso.
Ajá.
También se encuentran los panificados,
sí.
Hay gente que hace panificados, las comidas regionales, lo que es el tradicional en vellú, en las empanadas de pescado con masa de mandioca, los taburé, que no sé si ustedes habrán oído nombrar alguna vez, o chipambocá, como se llama en guaraní.
Sí.
Acá encontrás de todo.
Perdón, Elvira.
Se encuentra acá.
Elvira, perdón, chipambocá. ¿Por qué mbocá? Yo conozco chipá, pero no mbocá. ¿Por qué mbocá?
El chipá mbocá, con la masa de lo que se hace, la chipa, sí. La chipa de almidón,
sí, claro.
se rodea un palo de escoba, por decirle, de esa medida,
sí.
Y se cuece en la brasa. Esa masa que tiene queso,
sí.
Que tiene huevo, sí. Que tiene la harina de la mandioca, la fécula.
Sí, la fécula,
que
claro.
Que queda con una costa dorada, reventando de pedacitos de queso por todos lados, que es muy rica. Pero nada de ahí.
Bueno, y eso después cuando lo sacás del palo.
Queda un agujero, por eso se llama un bocá, con la boca del agujero.
Ahí está el huevo y no lo pise. Muy bien, muy bien. Ahora acabo de entender lo que es el chipá mbocá. Bueno, también me imagino que si busco, suponete, uno de esos mates grandes, un mate porongo, debe haber en la feria.
Por supuesto, hay de todos tipos, formas de mate. Sí. Y también hacemos, yo en mi caso estoy haciendo artesanías con los mates porongo, con esponjas, las esponjas vegetales. Que también son muy buscadas, que vas a encontrar en la feria.
Sí.
Hacemos artesanías. Se ha armado un grupo de reciclado y con las botellas de plástico hacen bolsos para las señoras para la playa.
Ah, mira, qué bueno. Decir,
vamos anexando cosas.
Qué bueno. Bueno, a ver, hace un rato te llamé. Claro, mañana es 29, día de comer ñoquis, y estabas haciendo ñoquis.
Claro, el domingo es 29.
Sí.
Y a las chicas se les complica un poco trabajar el domingo acá.
Sí, claro.
Así que preparamos todos los ñoquis, ya de paso ofrecemos lo que quieran ir comprando,
lo llevan
cocinado o lo llevan y lo congelan para el 29.
Bueno, ¿me vas a enseñar a hacer una empanada de pescado con mandioca?
Pero por supuesto,
con masa,
en vez de ser masa, la tapa de masa de harina, la vamos a hacer con la masa de mandioca hervida.
Ah, pero a ver, espérate, no con el almidón de la mandioca, sino con la harina.
No, con la mandioca hervida.
Bueno,
sabes cómo queda crocante.
A ver, vamos, porque me está gustando más, esto me está gustando más. ¿Cuánto necesito? ¿Un kilo de mandioca, por ejemplo?
Bueno, sí, necesitas un kilo de mandioca.
Sí.
Que hay que hervirla mucho. Dice que la mandioca es un tubérculo bastante durito, mucho más.
Duro,
más
hay que. Sí, ok, sí.
Una vez que está bien hervido el kilo de mandioca, como cuesta un poco pisarlo, porque es muy fibrosa, nosotros tenemos una máquina donde se muele la carne.
Ajá.
Así que metemos ahí la mandioca y la hacemos pasar por esa máquina y sale bien molida.
Ah, listo, una picadora de carne, de esas a mano y que tienen esa rejillita en la punta y va saliendo la mandioca toda picada.
Ahí sale, bien puré.
Listo,
puré. Así que a ese kilo de mandioca hervida le agregamos sal a gusto, un huevo.
¿Harina nada?
Un poquito. Le ponemos 100 gramos de grasa bovina o grasa de cerdo, de acuerdo al gusto, y le ponemos un poco de harina para ligar.
Sí, harina de trigo, de maíz, ¿de qué?
Se puede poner harina de trigo, o se puede poner harina de maíz, queda muy rica con las dos.
Me gusta la harina de maíz.
Sí, queda muy rica.
Entonces llevo un kilo de mandioca y llevo un poco, ¿qué? Una media taza de harina de maíz.
Sí.
Bueno, y sal fina.
Un huevo,
harina
y grasa bovina, 100 gramos. O
100 gramos de grasa. 100 gramos de grasa, sí. Bueno, ¿qué hago? ¿Una masa con eso?
Ahí haces una masa. Dice que como queda como un puré, le agregas la harina, le agregas el huevo, le pones la grasa, haces una masa y después, como te va a quedar un poquito floja, la vas completando con maicena.
La vas completando.
Ahí
ya
se liga y se queda dura y la amasas. Una vez que la amasas, la estiras con la amasadora y formas las tapitas con alguna tapa algo que te marque la tapa.
¿Cómo haces la empanada? ¿Tirando a grande o tirando a chiquita?
Las hacemos tirando a grande nosotros.
Ah, bueno.
O sea, como para venderle una a la
pero
gente.
Eso porque
para copetino, para la casa, capaz que te convendría chiquito.
Sí, pero eso es porque los correntinos son agrandados, por eso no.
Claro. Debe ser.
Son agrandados. Qué bueno. Sigo. ¿La hago frita, la hago al horno? ¿Cómo puedo hacer la empanada?
Frita o al horno, de cualquiera de las dos formas. Es como una masa
sí.
Común y corriente.
Bueno, hasta ahí la masa. El relleno, cantame
el relleno.
El relleno
no difiere de los rellenos de empanadas. En el caso de nosotros, que acá tenemos pescado todos los días.
Ah, ¿eh? claro.
Ayer fuimos a pescar y trajimos un par de bogas bastante grandes. Al pescado, para que no sea tan fuerte, lo metemos al horno.
Ajá.
Horneamos, le sacamos las espinas y hacemos una mezcla de cebollita de verdeo,
sí.
Cebolla común.
A ver, espérate que voy anotando. No te apures que voy anotando. ¿Le pongo un poquito de ajo?
Sí, un poquito de ajo.
Sí, un poquito de manteca le pongo.
No le pongo. No.
Bueno, sal y pimienta.
La cebolla se saltea
sí.
Con un poquito de aceite.
Ah, bien, bueno.
Cebolla, cebollita, un poquito de ajo y ahí pones ya la carne de la boga o del pescado.
Eso es.
Ya le sacaste todas las espinitas,
sí.
La pones como si fuera una carne, la mezclas con toda la verdura.
Bueno, y eso lo digamos, ¿le agrego un par de huevos o no?
Eso lleva huevos duros después.
Ah, huevo duro
con
picado.
Igual que la empanada.
Huevo duro picado. ¿Y comino? ¿Le pones comino?
No, vos sabés que acá no le gusta el comino a la mayoría de la gente.
Bueno.
Es un condimento muy del norte el comino, y acá no. Acá le ponemos un poquito de pimentón dulce,
sí.
Un poquito de pimienta. Un poquito de orégano.
Mira.
Es un condimento a gusto, depende del gusto de cada uno.
Sí.
Nosotros le ponemos orégano, pimienta, pimentón, y lo revolvemos bien y estaría listo nuestro relleno.
Está bien. Bueno, entonces, la voy a hacer frita en grasa, porque a mí me gusta así.
Ay, sí.
Me gustó el ay, sí. Bueno, la hago frita en grasa y la hago de tamaño mediano, porque no soy tan agrandado como ustedes.
Bueno.
No. Elvira, bueno, gracias por este ratito, por esta pintura de ese lugar. No conozco ese lugar, pero de alguna manera, a través de este programa, voy conociendo, aunque sea de mentas, algunos sitios de nuestro país, y me gustaría ir a Ituzaingó, me gustaría ir a ver si en esas playas hay pirañas que te muerden o no hay.
No digas nada. Hay buenos pescados para sacar, pescar, sí. Eso sí.
Pero alguna que otra palometa.
No digas
porque espantás al turismo.
En los esteros hay palometas, pero en el río Paraná no.
Ah, no hay.
No,
bueno,
no.
Bueno. Ituzaingó, búscalo en el mapa. Está ahí cerquita del complejo hidroeléctrico Yaciretá Apipé. Es una maravilla. Elvira, te mando un beso grandote y gracias por esto, ¿eh?
Pero muchas gracias a ustedes por llamar, muchas gracias por interesarse en nuestro hermoso lugar.
Sí.
Y los invitamos a todos, vos especialmente, espero que algún día vengas a visitarnos.
Sí, con muchas ganas.
Y a conocer, porque es un lugar digno de conocer. Y Ituzaingó Corrientes es realmente un paraíso natural.
No te pregunté por el estado en general de la zona con respecto al COVID.
Y estos días nos complicamos un poco, veníamos tan bien.
Sí.
Y hubo una serie de contagios que se elevaron ahora a 27.
¿Sabes? Ah, mira.
Pero bueno, controlado por lo menos,
sí.
Sabiendo por dónde viene el contagio,
sí.
Tenemos la trazabilidad, así que bien,
cuidándonos. Está bien. Bueno, beso grande, Elvira, gracias.
Bueno, para ustedes también, que tengan un hermoso día, adiós.
Bueno, la escuchaste a Elvira Romero, desde Ituzaingó, bien al norte de la provincia de Corrientes. Sí, ahí donde está el complejo hidroeléctrico Yaciretá Apipé. Elvira Romero. ¿Dónde? Y acá, en Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos Los Cuatro de Córdoba y Los del Suquía. Ya disponible en todas las plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 30 minutos.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamiento SAOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Mito Herrera, cantautor patagónico.
Contento de llegar por medio de esa radio nacional a toda la población ahí cerca de Sengel, y eso que uno sabe bien lo que es una radio cuando está en el campo, ¿no? Por ahí siempre está atento a los mensajes para enterarse de las novedades delante de la radio. Y algunas veces sucede que el patrón le manda a decir al peón por radio que vaya cerrando los caballos, que vaya juntando leña, un montón de cosas. Hay patrones malos y hay patrones buenos. Y hay peones malos y hay peones buenos también. Son cositas que tienen su picardía también, hay que saberla escucharlo. Y es un tema que te dice solamente lo que sucede en el campo y los mensajes que por ahí está escuchando la gente y eso. Por ahí dice, pare la oreja, paisano amigo, presta atención porque escuche bien.
Pare la oreja, paisano amigo, preste atención pa' que escuche bien. Pare la oreja, paisano amigo, preste atención pa' que escuche bien. Por ahí la radio larga el camino, algún mensaje que es para usted. Sirve pa' todo si estás atento, cualquier noticia te llega ya. Va por el éter, galopa lejos, mientras no cambies el punto, el dial. Ya que el patrón manda pa' la estancia unos trabajos para el mensual. Largue la hacienda pa'l campo chico, pa' no aburrirse barra el galpón. Mientras descansa que corte leña y con la rastra que haga un montón. Pa' no estar de gusto con la barreta, cambie los postes en el rincón.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Déjame que me vaya al Chubut. Sí, provincia. Es una provincia como para ir a conocer. Es una provincia con poca población en general. está en un sitio de nuestro país que es hermosísimo en cuanto a paisajes, pero es una provincia poco poblada, digo. ¿Dónde está la provincia de Chubut? Ubicala ahí en el mapa, limita al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz. Ambos límites son como líneas totalmente artificiales. Al este limita con el mar argentino y al oeste, bueno, la cordillera de los Andes. Sí, limita con Chile. Población, alrededor de 650.000 habitantes. Hacemos estos cálculos a grosso modo básicamente porque nos basamos en el censo que fue en el 2010. Por lo tanto, calculamos, como te digo, a grosso modo. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por el pueblo tehuelche o patagones en la zona de la costa y sobre la zona andina de la provincia, el pueblo mapuche. El territorio nacional del Chubut se creó por la ley número 1532 el 16 de octubre de 1884, cuando se dividió la gobernación de la Patagonia. Me voy a Alto Río Senguer. No sabés dónde está. La zona suroeste de Chubut. Andate al suroeste de Chubut en el mapa y vas a encontrar Alto Río Senguer. Hay una meseta, por lo menos así dice, debajo de donde dice Alto Río Senguer, dice Meseta del Senguer. Sí, ¿qué más? En la zona suroeste. Busca población, más de 2.000 personas en Alto Río Senguer. O ya me corregirán. El nombre original fue bautizado por el pueblo tehuelche, significa paso de la nidada, paso por vado y la nidada, ya sabés, por los nidos. El pueblo fue creciendo sobre la margen norte del curso superior del río Senguer a la vera de la Ruta Nacional 40, la famosa 40, LRA 55 AM 740 y FM 93.5 Nacional Alto Río Senguer. Víctor Vega, ¿estás por ahí?
Así es, Quique. Ah, muy claro. Buenos días para vos, muy buenos días para todo el equipo de Estudio País. ¿Cómo va?
¿Cómo va? Por la voz que tenés, sos locutor.
Así es, me desempeño como locutor aquí en la filial de Radio Nacional Río Senguer.
¿Y qué laburos haces ahí?
Y tengo conduzco un programa magazine periodístico a la mañana.
Sí.
Desde las 8 de la mañana y hasta la hora 12.
Ajá.
Ya, esta es la 13ª temporada de Tiempos Distintos.
Ah, la flauta. O sea que hace mucho que trabajás en esa radio.
Ya van a ser 21 años.
La pelota. Ya no te cocinás de un hervor.
Sí. Bueno, tengo 40. Casi la mitad de mi vida he trabajado aquí en Radio Nacional.
Está bien. Hay 5 emisoras de Nacional en toda Chubut. Podés cruzar toda la provincia escuchando Nacional.
Así es. Nosotros tenemos la ventaja aquí que de ser una provincia, como bien usted lo retrataba,
sí,
de una población aproximada de 700.000 habitantes.
Claro.
Y tenemos 4 filiales de Radio Nacional en la provincia.
Ajá.
Radio Nacional Patagonia Argentina, en Comodoro Rivadavia.
Sí.
LRA 11, también ubicada en Comodoro Rivadavia.
Sí.
Radio Nacional Río Mayo, LRA 58.
Ah.
LRA 9, en la ciudad de Esquel.
Sí.
Y LRA 55, aquí en Río Senguer.
Que cada una de ellas puede llegar a tener también una FM, ¿no?
Exactamente. Cada una de las filiales tiene una frecuencia modulada.
Ok. El 11 de octubre fue el aniversario de LRA 55. Hicieron una maratón de radio con donaciones para la Biblioteca Popular del Pueblo. Contame de esto. ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron?
Bueno, todos los años, con motivo del aniversario de la radio, se busca sacar la radio del estudio, sacarla,
sí, claro,
a la comunidad.
Sí.
El año pasado fue un paseo de artesanos en la plaza, porque hay que tener en cuenta también que el clima mucho no nos colabora.
No,
a hoy,
sí,
tenemos vientos que superan los 75 kilómetros y así va a estar durante todo el día.
Ah, bueno.
Y toda la semana, así, sí, que acostumbrados al viento.
Sí.
El año pasado fue un encuentro ferial en la plaza, donde fueron músicos, artesanos, y estuvimos varias horas transmitiendo desde la Plaza General San Martín, que está ubicada en el corazón del pueblo.
Ajá.
Este año el objetivo fue la Biblioteca Popular Doctor Enrique Perea.
Ah, mira.
El doctor Enrique Perea fue uno de los primeros médicos rurales que hubo aquí, no solamente en Alto Río Sengue, sino en toda la región.
Ajá.
Un hombre que ha visto nacer a la mitad de la población de Alto Río Sengue. Actualmente reside en la provincia de Córdoba, ya un hombre entrado en años.
Sí.
Y en homenaje a él, y porque hizo también en toda su recorrida, durante sus años de médico rural, habían asentamientos de poblaciones originarias.
Sí, claro.
Él tenía un grabador y iba a las rondas sanitarias. Sí. E entrevistaba a los integrantes de las comunidades.
Ah, la flauta.
Y antiguos pobladores.
Sí, 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 sí.
Y comenzó a escribir un manuscrito.
Claro.
Desgrabando todas las conversaciones que tenía con los distintos caciques.
Sí.
E integrantes de las comunidades.
A un tesoro. Un tesoro.
Totalmente.
Sí, 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 un tesoro.
Y ha hecho un aporte cultural muy importante a la localidad de Alto Río Sengue.
Ajá.
Por eso, la Biblioteca Popular, que se creó hace aproximadamente 8 o 9 años, lleva su nombre.
¿Y esto que hicieron fue para juntar elementos para la biblioteca, libros, no sé, a lo mejor tampoco tienen mobiliario y estuvieron trabajando con ello?
Correcto. La biblioteca, al ser popular, al ser de la localidad, fue creada con la idea de algunos vecinos, carece de un montón de cuestiones.
Claro.
Si bien, Quique, se han hecho 13 ferias del libro aquí en Alto Río Sengue.
Ah, mira.
Las más importantes que tiene la región del sudoeste.
Sí.
Las ha organizado la Biblioteca Popular Doctor Enrique Perea.
Ajá.
Y este año, por la situación pandémica, se hizo de manera virtual.
Eso es. Eso
y
es.
La intención de la directora de Radio Nacional y el equipo fue contactarnos con los miembros de la cooperadora y preguntar qué necesitan.
Uh-huh.
Un monitor, un CPU,
claro.
Lamparitas, focos,
claro,
de color blanco, de sí. Luz blanca para que sea la luz adecuada para que vayan a leer.
Sí.
Necesitaban internet, el municipio de Alto Río Sengue colaboró con la instalación de internet para que también puedan contar cortinas, plantas, artículos de librería,
acá,
mobiliario.
Sí.
Y la verdad que un parlante para que puedan también sí. escuchar música,
seguro.
Proyector,
seguro.
Todo ese tipo de cosas se fue consiguiendo en esta maratón radial
Chilo.
Que se hizo el pasado 12 de octubre aquí en la radio.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, y la gente me imagino que respondió.
La gente responde porque sabe que es algo que es para la comunidad.
Claro.
Y que va a ser en beneficio de alumnos que en esta situación también no tienen internet y pueden ir a la biblioteca porque comienza también a prestar otros servicios como la fotocopiadora, poder estar allí, realizar tareas, utilizar internet para realizar también carreras virtuales. Digo, se presta un servicio
y, qué bueno.
y lo que la gente da lo va a recibir luego, tal vez no uno personal, pero sí el vecino, el amigo, el sobrinito. Alguien sí. va a hacer
muy
uso
bien,
de eso.
Muy bien. Bueno, ¿podés describirme un poquitito Alto Río Sengue? ¿Cómo es el pueblo?
Alto Río Sengue es una hermosa, hermosa localidad que está, como usted lo decía, en el sudeste de la provincia de Chubut.
Sí.
Una localidad netamente ganadera. Tenemos el departamento Sengue.
Sí.
Es el mayor departamento con cantidad de ganado lanar del país.
Ah, mira. Ah, mira, bueno. Bueno.
Como usted lo decía, estamos sí. asentados a la vera del río Sengue.
Sí.
Y a 90 kilómetros tenemos los lagos Fontana y La Plata.
Sí.
El sí. parque municipal Yonem,
ajá.
que en lengua tehuelche significa huemul, y fue creado, es el primer parque creado con desde un municipio para la preservación de esta especie que habita aquí en nuestra
qué bueno,
región.
Qué bueno. ¿Cómo es el huemul?
El huemul es un cérvido muy manso,
sí.
muy manso, que está en peligro de extinción, que antes habitaba toda esta zona y luego, bueno, de la urbanización y el hombre que siempre mete su cuchara,
sí, claro.
lo hemos ido corriendo de su hábitat natural,
sí.
ha buscado otros espacios
sí.
y se ha ido extinguiendo porque ya no se alimenta del mismo nutriente que
seguro,
podía
seguro.
Alimentarse antes.
Yo tengo la imagen de un ciervo, es más grande, más chico.
Es mucho más chico que un ciervo.
Ah, o sea,
sus astas sí. son mucho más chiquitas también.
Claro, es un ciervito.
Exactamente.
Bueno.
No llega a ser un pudú pudú.
Ah, exactamente, el pudú pudú. Mira cómo me hiciste acordar el pudú pudú. Sí, señor. No llega a ser un pudú pudú, pero es un ciervo chico.
Exactamente. Y es muy, muy amigable con el humano.
Mira, Mirá,
el así, humano no ha sido tan amigable con él.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? No hubo correspondencia de ese amor.
Correcto.
No, no lo hubo.
Y sabe, Kike, que se ha creado este parque municipal, sí, que lleva el nombre Yonem, justamente para preservar las especies que se han hecho muchos estudios desde la osamenta hasta llegar a acollarar animales vivos.
Eso es.
Para poder ser rastreados satelitalmente.
Está.
Y esto que se ha hecho desde el río Sengler ha hecho un aporte a la comunidad científica impresionante en lo que tiene que ver al comportamiento y a la vida del huemul en la Patagonia.
Muy bien. Che, ¿la época de esquila cuándo?
La época de esquila comenzó en el mes de septiembre para aquellos que hacen el preparto.
Sí.
Que es en donde, bueno, sacan parte de lo que es la lana de la panza y de la zona de los genitales.
Sí.
Para que la oveja pueda parir de mejor manera.
Ajá.
Algunos hacen ese tipo de esquila, otros hacen la esquila general también en el mes de septiembre,
sí,
de septiembre hasta el mes de, que estamos finalizando, el mes de noviembre.
Eso es.
Y en, ya también en esos meses, septiembre, principios de octubre, ya comienzan a nacer los primeros corderos.
Claro. Victoria, ¿dónde va a parar la lana de esa esquila?
La lana se venden a distintas empresas acá, sí, en la provincia de Chubut. Hay, sí, una de un lavadero en la capital de la provincia, en Rawson, en la zona del Valle, en Trelew.
Ajá.
Y se exporta.
Ah, claro, claro.
Recordamos que la mejor lana comparada en laboratorios, junto con Australia, la tiene Camarones, en, mira, la costa de la provincia de Chubut. Una lana de largo, de Lago Mecha, un buen micronaje.
Ajá.
Pero aquí también la zona de Río Singer tiene muy buena calidad de lana. Tal vez no en el Largo de Mecha, pero sí en el micronaje que busca la industria para confeccionar prendas.
Micronaje significa el grosor de cada pelito.
Correcto, señor.
Bien, y el largo, vos decís mecha, sería el largo de ese pelito.
Correcto.
Bien, bueno. Sí, esto lo repregunto para entender un poco y meterme un poco más en el tema de la esquila, ¿no? Que está tan lejos de los que no viven en zona donde se crían esos bichos para esquilar.
Así es.
Así que bueno.
Y este año con mucho protocolo, ¿no? Debido a la pandemia.
Ah, claro.
Y por suerte se han ido adecuando las comparsas que generalmente vienen de otros lugares del país, generalmente del norte,
sí,
a girar aquí a la Patagonia, y han tenido todo un protocolo que afortunadamente se ha venido desarrollando muy bien.
Sí, ¿y hay concursos de velocidad de esquila o no?
Y eso se hace en la localidad de Río Mayo, que en el mes de enero tiene el Festival Nacional de la Esquila.
Ah, claro, ¿y ustedes están a cuántos kilómetros de Río Mayo?
Nosotros estamos, si vamos por la ruta de Ripio,
sí, la 20.
Exactamente, son más o menos 90 kilómetros.
Ajá.
Si vamos por la 56 y agarramos la 40, no,
es mucho más.
Más o menos a 130, claro, claro, 140 kilómetros.
Claro. Bueno, a ver, servicios que brinda la radio, ahí Radio Nacional, me imagino que hay un servicio de mensajería por el lugar donde están.
Nosotros tenemos el mensaje al poblador rural.
Sí, eso es.
En 6 emisiones diarias.
Ah,
8 de la mañana, 10, sí, de la mañana, sí, 12 del mediodía, 14, 16 y 21.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y uno pensaría que en estos tiempos que vivimos, y la tecnología y el WhatsApp y Internet y el 4G,
sí,
no sería necesario.
No,
pero
no.
La geografía, sí, que tenemos aquí en este lugar,
claro,
las grandes distancias que hay entre la localidad y toda la zona urbana,
sí,
hacen que la radio sea el nexo entre el poblador rural y el hombre de campo.
Fundamental, fundamental, claro.
No. Anunciamos desde el nacimiento hasta el fallecimiento de una persona.
Sí.
De que fulanito va tal día y que le dejen la tranquera abierta.
Y sí, por favor, quiero eso. Claro,
de que,
claro.
Por favor, fulano, sí, baje a la señal, que es un lugar, la señal es un lugar donde ellos demarcan, donde tiene señal de celular, porque a tal hora lo llamará fulano.
Exactamente, exactamente. Y me imagino que debe haber algunos mensajes graciosos también que deben tener acumulados ustedes, ¿no?
¿Eh? Nosotros, y siempre ya lo hemos descifrado con el correr de los años,
sí,
es el famoso convenido.
Ajá.
Mándelo convenido.
Ajá.
Espere con lo convenido.
Sí.
Y siempre nos imaginamos que el convenido tiene que estar carneado.
Claro.
Oreado o listo para el asador.
Sí, sí, sí. Ya está. Ya
Entonces,
sí.
hay como ciertos códigos que se manejan. Claro. Una pregunta, ¿quién firma el mensaje? No, ya sabe quién lo firma.
Maravilloso, maravilloso. Son códigos internos.
Tal cual.
Sí.
Y la radio une en este sentido.
Sí, claro.
Es muy requerida, por eso tenemos tantas emisiones de mensajes al poblador. Y estamos, usted lo decía, muy cerca de Chile. Nosotros, el pueblo más cercano que tenemos aquí en el territorio es Chile.
Claro.
La zona norte, la Patagonia chilena.
Sí, señor.
Ñirihuao.
Sí.
Ñirihuao, Rodeo Los Palos y todos esos sectores, Villa Ortega y demás.
Claro.
Y también, desde el lado chileno, envían mensajes a Radio Nacional Sanger,
sí, sí,
porque se escucha en toda la región patagónica.
Che, hay un lago grande que veo allí al oeste de Alto Río Sanger, que es el Lago Fontana.
Lago Fontana y Lago La Plata.
Exacto.
Están unidos por el río Unión.
Sí.
Que es el más corto del mundo. Mide menos de un kilómetro.
Mirá, están comunicados los dos lagos.
Exactamente. Y... de La Plata nace el Fontana.
Sí.
Y del Fontana nace el río Sanger.
¡Qué maravilla!
Que desemboca en la ciudad de Sarmiento, en el lago Muster.
Che, me imagino que allí tienen una amplitud térmica que casi los pasteuriza a ustedes, ¿no? Porque, claro, deben pasar de los 30 grados a los menos 30 con total facilidad.
Así es. Estamos acostumbrados. Sin ir más lejos, lo que fue la primera semana de noviembre nos sorprendió a todos porque vino con muy buen clima, con temperaturas que oscilaban los 26 hasta 28 grados,
claro,
de máxima.
Claro, claro, claro.
Esta semana pasamos a los 6 grados, sí, o sea, de pasar de 28 a 6.
No puedo creerlo.
Y de no tener nada de viento, pero que no se mueva una hoja en los árboles,
sí,
pasamos a hoy tener ráfagas de hasta 85 kilómetros.
Claro, digamos que el clima, el paisaje es hermoso, pero el clima no te facilita la vida en la zona.
La verdad que no. Por eso los sangrinos somos medio eclécticos también.
Sí, ajá.
Como el clima.
Sí, sí, sí.
Porque es raro decirlo, pero si no hay viento, uno extraña el viento.
Exactamente.
Y se da esa situación de que si hay demasiado silencio... extraña el viento. Llama la atención,
claro,
que hacen tantos días lindos para,
claro,
disfrutar del río.
Muy bien.
Y el río lo tenemos a 4 cuadras.
Sí.
Somos unos afortunados.
Sí, sí, sí. ¿Y siempre tiene agua el río?
Siempre.
Ajá.
Siempre.
Ajá.
En mayor o menor caudal,
sí,
pero siempre. Y también se trabaja mucho en eso, con la concientización de quien lo utiliza para riego o para sustento de sus campos y para producción, que lo haga de manera responsable.
Ajá. Claro.
Hay controles y demás, sí, para que el productor no abuse de ese recurso.
Seguro.
Que es finito.
Y que lo cuide.
Correcto.
Claro. Frente a Alto Río Sanger veo que hay un ensanchamiento acuífero, como que se ensancha el río allí. ¿Esto es así o es una mentirajilla del mapa?
No, es una... se ensancha y se va bifurcando.
Ajá.
El río Sanger se divide en 3 etapas. En la parte alta... que es la zona de los lagos.
Sí.
La parte media.
Sí.
Donde justamente está ubicado Río Sanger, hasta más o menos la localidad de Río Mayo.
Ajá.
Y luego llega a la ciudad de Sarmiento, que sería la parte más baja del río.
Okay.
Y desde el río Sanger, nosotros suministramos agua a Sarmiento, y de allí, el agua del río Sanger nutre de agua potable a Comodoro Rivadavia, que es la ciudad más importante en cantidad de
habitantes
que tenemos.
Sí, sí.
Radatili y la zona norte de la provincia de Santa Cruz, como es Caleta Olivia.
Che, ¿qué pasa con el turismo allí? Bueno, por supuesto, el COVID ha dado por terminado con varias cosas, pero en general, ¿qué pasa con el turismo en Río Sanger?
El turismo tiene esta época del año, comienza a venir. ¿Sabe qué? Ahí nosotros decimos, si vamos al lago... pueden haber casillas rodantes, campamentos,
claro,
carpas.
Sí.
Y hay familias que vienen hace más de 30 años
mira,
a pasar Navidad y Año Nuevo al lago, de Córdoba, de Buenos Aires,
qué lindo,
de distintos lugares.
Qué lindo.
Nos hemos encontrado con familias que nos dicen, mire, venía con mis hijos, ahora vengo con mis nietos.
Claro.
A este lugar, por la
qué
tranquilidad,
valo,
por
sí,
la hermosura. Nosotros tenemos un bosque de lengas milenarios que no existen en otros lugares. Y un microclima también particular.
Sí.
Porque puede estar muy lindo durante la tarde, pero a la noche
sí,
sí o sí necesita no abrigar, reabrigarse.
Claro, aparte el agua del lago ese llamado Fontana debe ser como un regulador de temperatura también.
Sí, y es muy fría, es un agua muy dura, al igual que el del lago La Plata.
Bueno.
Aguas muy, muy, muy frías, bueno. Directamente de hielo.
Bueno, Víctor, gracias por este ratito, por esta ilustración, por esta serie de fotografías radiales, que son las que más me gustan. Viajo todo el tiempo a lugares a los que no he ido físicamente, pero voy lo mismo a través de este programa y a través de Radio Nacional.
Te agradezco. Agradecido soy yo y en nombre de todo el equipo de LR55 Radio Nacional, porque con Estudio País todos los oyentes viajan. Qué y una de ellas es mi mamá, que la escucha todos los
días. Bueno, un beso a la madre.
Así que un abrazo enorme, Kiki, bueno. Y gracias por tenerlo en cuenta.
Abrazo grandote, chau.
Abrazo.
Lo escuchaste a Víctor Vega y a la madre de Víctor Vega, que escucha este programa, LRA55, AM740 y FM93.5, Nacional, Alto Río Senger, Chubut. ¿Dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Señoras y señores, acaban de escuchar a Lorena Barile desde Rosario con su flauta traversa. Recordarás que hace un rato, en alguno de los mensajes de los oyentes, una tal Paula, o Paulita, si ustedes quieren, solicitó la partitura. Yo la verdad es que no sabía si alguien la tenía, pero supuse que Lorena Barile, cuando le envié el tema, se sentó y en un pentagrama armó la partitura de esto que acabas de escuchar. Bueno, me dice Lorena que sí, que la tiene, que me la va a enviar para que yo, a mi vez, se la envíe a Juancito. Y Juancito, a su vez, se la envíe a Paulita. Y Paulita se enfrente con la partitura y con su flauta traversa. Bueno, ojalá después pueda hacer una grabación y enviárnosla para que yo, bueno, la critique. No, ojalá podamos escucharla. Bueno, ¿qué más? Me quedan antes del informativo de las 12 unos minutitos. Hace un tiempo ya, recordarás, Claudio, un amigo, me habló de la ivermectina. Bueno, yo le pregunté a Pedro Kahn, y en ese momento, porque acá las cosas van sucediendo muy rápidamente, en ese momento Pedro Kahn me dijo, mirá, todavía no tenemos ningún estudio hecho, pero se ve que la ivermectina avanzó, y acá tengo una charleta entre amigos, no voy a decir los apellidos porque no corresponde, pero dice Roberto, voy por la segunda dosis de ivermectina, 12 miligramos por semana en una toma en ayunas durante 6 semanas, viene en comprimidos o solución. Candelaria dice, igual que el barbijo químico que yo uso, nacitral de carraginina, además del de tela, uso el barbijo del CONICET, perdóneme. Claudio dice, hoy terminamos, porque Claudio me había dicho que estaban tomando con la familia. Hoy terminamos las tomas de ivermectina. Por suerte, todos bien y sin efectos indeseados. Nosotros ahora seguimos con nacitral. Pronto sale una ivermectina de Elea para uso intranasal con mejor absorción que las de vía oral. Lili contesta, yo estoy con dióxido de cloro, pero en estos días consigo símil ivermectina. Claudio contesta, no sé qué es símil ivermectina. Lili dice, lo que preparan los farmacéuticos que se van capacitando en los pueblos y lo entregan solidariamente, bueno, imitando la ivermectina, pero con lo fundamental. También hacen símil nacitral. En Rosario han entregado muchísimas dosis. Tengo una amiga, compañera, que es farmacéutica y del colegio se capacitó y tendrá ivermectina, porque los originales cuesta conseguirlos. Ya estuvieron entregando a los hospitales de la zona. En aquella oportunidad, Claudio me dijo que era para uso animal, pero que no había ningún inconveniente en usar esa misma, porque, bueno, lo que hacen los laboratorios después, ya lo sabemos. La transforman en uso humano, la toquetean un poquito y la venden 7 veces más cara que para los bichos. Bueno, informaciones. Tengo más informaciones respecto del COVID en función de esto que va sucediendo. Vamos y venimos. El que viene ahora, ¿sabes qué? Mira, el que viene ahora es el pitilín, que viene con la ivermectina ya colocada. El pitilín centrero. Así que, Isa que se viene. Atención.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Se entregó el tercer hombre que se había fotografiado con el cadáver de Diego Maradona. El funebrero Diego Antonio Molina se presentó junto con un abogado en una comisaría del porteño barrio Chacarita, pero no quedó detenido. Santiago Cafiero aseguró que fue una decisión inconsulta del gobierno porteño cortar la fila del velatorio de Maradona. El jefe de gabinete consideró al respecto que el gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre la policía de la ciudad y consideró que fue un hecho pacífico, no anárquico, lo que sucedió en el Palacio de las Palmeras de Casa Rosada, aunque admitió que eso no debió haber sucedido. Esta tarde habrá movilizaciones en todo el país en contra de la legalización del aborto. En la ciudad de Buenos Aires, desde las 15, la convocatoria es frente al Congreso Nacional, donde la semana próxima comenzará el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Bariloche, Río Negro, cielo parcialmente nublado, temperatura 14 grados 2, humedad 57%. En tanto en Buenos Aires y alrededores, sigue el alerta meteorológico, cielo nublado con lluvia, temperatura 24 grados 7, humedad 68%, presión 1009 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Para siempre. Maradona eterno.
El fútbol argentino tuvo un antes y un después de Maradona. Eso sí estoy seguro.
Alberto Fernández.
Y dudo mucho que volvamos a tener otro Maradona. Que el mundo vuelva a tener otro Maradona. Son personajes que nacen una vez y difíciles que se repitan. Una pérdida enorme, enorme, enorme. Y lo que tenemos solo es darle gracias a Diego por lo feliz que nos hizo en vida. Esa es la verdad. Solo agradecerle, solo gratitud para con él.
Nacional, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Que si he escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme, ay no.
Ajá.
Que se ha amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar, ay no.
Pará un cachito que te digo de qué se trata esto que estás y vas a seguir escuchando. La Colmena presenta su nuevo sencillo, Si no cantara, con la participación especial de su compositora, la reconocida cantautora colombiana Marta Gómez. Si no canta. Edición particular, grabada enteramente en casas de Buenos Aires y Barcelona. En este material, el grupo le da la bienvenida a sus nuevos integrantes, Karen Ocampo y Ludmila Gallardo. Percusionistas que se suben a este tren que sigue creciendo y expandiendo sus redes y sonidos por el mundo. La Colmena, Por acá tenía todas las integrantes. Sol Bellows, Tamara Bregman, Felicitas Camardón, Sofía Carelli, Inés Crespo, Eva Cuevas, Laura Migliorisi, Victoria Moscatelli, Lucía Pereira, Lucía Pinto, Nadia Puertolas, Pia Sicardi, Miriam Spinelli, Luna Sujatovic, Wanda Bexler, Ludmila Gallardo, Karen Ocampo. Bueno, te dejo seguir escuchando esto que ya había comenzado. A ver, dale, soltalo.
Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara, hablarme de mi pasado,
mucho menos mi garganta de hablarme de mi pasado. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara.
Como siempre en este laburo que tenemos de comunicadores, siempre hay una preocupación por ver qué cuernos vas a comunicar. Si vas a comunicar alguna cosa que pensás en lo profundo de tu pensamiento, o si vas a comunicar lo que crees que debes comunicar. Y ahí se nos arma un montón de líos con el tema de la memoria. No tenemos mucha memoria, y nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación deberíamos, no sé, ejercer la memoria todo el tiempo como si esto fuese un trabajo. ¿Por qué digo lo de la memoria? Porque si perdemos la memoria, terminamos comprando cualquier cosa que nos cuenten del pasado. Fíjate lo que pasó con, no sé, la historia de Mitre. Por ejemplo, Mitre escribió una historia a su arbitrio, a lo que él creía que era. Después todos compramos esa historia. Esa historia se transformó en un mármol y en realidad no sabemos bien qué es lo que pasó, porque está contada por un tipo desde un sitio determinado, en lugar de tener una memoria colectiva. Que esa es menos manejable, la memoria colectiva. No la tenemos. No la tenemos. Y si seguimos sin ejercer la memoria, sin ejercitarla, sin charlar sobre estas cosas que sucedieron, los 30.000 desaparecidos de aquella dictadura militar que no está tan lejos en el tiempo, serán olvidados por nuestros nietos. nadie se va a acordar, salvo que de alguna manera nos pongamos a trabajar con el tema de la memoria. Y bueno, es difícil de entender esto porque somos olvideros, ¿no? No sé si el resto del mundo lo es, pero el argentino es olvidero. Para algunas cosas es olvidero, para otras no tanto. Pero hay algunos espacios que están dedicados a la memoria. Y no todo el mundo conoce, por ejemplo, que hay un espacio dedicado a la memoria que se llama La Perla y que fuera uno de los centros de tortura y exterminio más grandes de Argentina. Y que está ubicado más o menos a mitad de camino entre Córdoba y Carlos Paz, en esa autovía que hay entre Córdoba y Carlos Paz, donde está, no sé, Yoxina, Malagueño, ahí está La Perla. Si no hubieran ocurrido los delitos que allí se cometieron, La Perla sería, no sé, un hermoso paisaje cordobés más. Pero allí no es que se esconda, allí está a la vista una historia que todas y todos debemos saber, recordar, actualizar. Ya pasaron 12 juicios sobre delitos de lesa humanidad. La causa Dietrich Herrera se desarrolló en forma virtual. Se pueden seguir las audiencias por la web, fíjate www.diariodeljuicio.com.ar. Por la pandemia La Perla permanece cerrada al público, pero la gente sigue trabajando desde sus casas. Hace casi un año, Julia es la directora del Espacio para la Memoria La Perla, lugar donde trabaja hace ya 11 años, Julia Zulié. Julia brindó testimonio en la causa Dietrich Herrera. Su hermano Juan Carlos, militante de las Fuerzas Armadas de Liberación, una de las víctimas en esta causa. Julia, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, hola, buen día, acá estoy.
Buen día, Julia. A ver, para ir arrancando un poco así con esta historia, ¿no? ¿Cómo era la militancia en la Córdoba de aquella época, cuando arrancaron, cuando empezaron a pensar?
Y mira, la Córdoba de aquella época venía de padres laburantes.
Sí.
Padres laburantes, muy comprometidos con que nosotros estudiáramos y pudiéramos participar de todos los cambios que había en esa sociedad. Era una sociedad no consumista, entonces era una sociedad que se preocupaba mucho de construir con el otro.
Ajá.
Así íbamos creciendo.
Sí.
Y en aquella época, que no había televisión ni no había redes sociales, la mayoría de la juventud, tanto estudiante como trabajadora, leíamos mucho.
Sí.
El vicio nuestro eran los libros, no las redes sociales.
Pero, perdón, ¿ustedes eran un grupo o toda Córdoba pensaba así? Y yo estoy equivocado cuando digo Córdoba siempre fue reaccionaria.
No éramos un grupo. La juventud se manejaba así.
Ajá.
Y te vuelvo a repetir, la juventud que tenía acceso al estudio y aquella juventud que no estudiaba pero trabajaba.
Sí.
Era un común denominador.
Sí.
En una época en donde mundialmente había muchos cambios.
Ajá.
¿Qué te puedo decir? Las marchas en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos.
Sí, señora.
El mayo francés, sí, la revolución
señora.
Cubana.
Sí, señora.
Y eso hizo que, bueno, que nosotros empezáramos a acceder a lecturas de grandes pensadores, de filósofos, de muchas ideologías revolucionarias.
Ajá.
Sobre todo la gente más grande que yo, que eran mis hermanos, los universitarios.
Sí.
Y nosotros los jóvenes también.
Uh-huh.
Se había dado en Latinoamérica, había nacido la teoría de la liberación.
Sí.
En cuanto a la religión, y esa teoría decía que nosotros teníamos que comprometernos con el pobre.
Ajá.
Y en mi caso, que yo era adolescente, porque en ese momento, te estoy hablando de 13 años, recién empezaba el secundario.
Sí.
Yo tuve la suerte de poder ir a una escuela parroquial, cuyo representante legal era un cura que abrazaba esta teología de la liberación.
Ajá.
En aquel momento esos curas se los llamaba tercermundistas.
Eso,
eran
sí.
mal vistos.
Ajá.
El padre Carlos Ponce de León era muy amigo de Angelelli. Todos sabemos que Angelelli es una víctima de dictadura.
Sí.
Y bueno, esa ideología que el padre tenía de pelear y luchar por la desigualdad y la pobreza,
sí.
a nosotros nos permitió en el colegio que pudiéramos formar un cuerpo de delegados. En otros colegios se llamaba censos de estudiantes.
Uh-huh.
Y bueno, nosotros desde la escuela militábamos por los compañeros,
uh-huh.
por reclamar que se nos respetara, porque en aquella época era bastante dura.
La radio pública tiene ideas.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro. Ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Le dediqué toda mi vida a la cocina. Por ahí con mi trabajo resigné algunas cosas. Hoy me lo dedico a mí, a poder disfrutar y hacer lo que verdaderamente me gusta. Y así se fueron cumpliendo algunos de mis sueños. Quedaron muchos otros. Si querés te los cuento.
La tranquilidad de tener medicamentos gratis. Como Leticia, de Entre Ríos, más de 2 millones de personas afiliadas acceden a sus medicamentos gratis. Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica, pueden hacerlo de forma simple y rápida. Comunícate con tu médica o médico de cabecera. Un familiar o persona de confianza puede retirar tus medicamentos con DNI y credencial. Más información en pami.org.ar. PAMI, Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 18 minutos.
Lee
Tito Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Descubrí el patrimonio sonoro y cultural de nuestro continente.
Cursá a distancia la licenciatura en música autóctona clásica y popular de América. Untresvirtual.edu.ar.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Producciones exclusivas de Nacional. Leyendas deportivas. Antártida Nacional. A tu salud con Diana Constanzo. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
En el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora.
Gardel por Larrea, Héctor Larrea.
Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no?, repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio.
Domingos desde las 9.
Milonguita es el tema que más ha gustado y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala.
Por Nacional, la radio pública. Para siempre. Maradona eterno.
Se va el sol, llega la noche, y sin embargo nosotros estaremos siempre habitados por ese resplandor que queda al lado de la tumba de Diego Armando Maradona. Siempre será un sol que ilumine el fútbol, que ilumine nuestras charlas, que ilumine nuestros asados, que ilumine nuestro amor por ese juego que él cultivó como ninguno. Adiós, Diego. Adiós, te dice el país. Y me permito por primera vez ese tuteo. Ahora salgo del usted que nos unió siempre para decirte, sos el más grande de todos, Diego. Sos incomparable, sos para siempre, sos el amor que sentimos por el fútbol, hecho persona. Por eso, como vos mismo dijiste, vos te quedás acá. Hasta siempre, Diego.
Nacional, la radio pública.
La Copa de la Liga Profesional cambia su nombre en honor al más grande. Copa Diego Armando Maradona. Y la escuchás por Nacional. Relatores, pasión nacional para todo el país. Hoy, desde las 21, Rosario Central, River. Relata Matías Canillán, comenta Gustavo Ger. Mañana, el gran domingo, desde las 14, 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio. Defensa y Justicia, Central Córdoba. Relata Jorge Arcapalo, comenta Daniel Cassioli. Boca News. Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Lanús Talleres. Relata Fabián Codevila. Comenta Néstor Centra. Lunes, desde las 21, Estudiantes San Lorenzo. Relata Eladio Arregui. Comenta Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública. ¡Gol!
simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no le faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados, a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Vos sabés, hace muchos años, cuando llegué a este lugar, a San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, paseando, simplemente paseando. Después, con el tiempo lo elegí como sitio para vivir, pero en ese momento estaba paseando por este lugar. No era un lugar turístico en aquellos años. En las sierras, es decir, saliendo del pueblo y caminando un poco por las sierras, tenía su casa doña Adela Salazar. Bueno, eran dos hermanas, una vivía en el pueblo, creo, y después estaba Martín Salazar, que hermano de ellas. Pero me quiero referir a doña Adela, a la casa esa que tenía hermosa, en plena sierra. Se podía ir a pie desde acá, era un rato caminando. Tenían una gruta a la que llamaban la Gruta de Lourdes y se hacían algunas procesiones a esa gruta. Me parece que está todavía esa gruta, pero doña Adela falleció hace tiempo. Pues a mí me gustaba ir hasta allá porque ella te recibía siempre con una sonrisa. Estaba, mirá la imagen, ¿no?, sentada en su sillita baja en el patio debajo de un árbol. A la izquierda tenía un brasero con la pava y a la derecha tenía un banquito con algo tapado con un repasadorcito. Y te cebaba mate. Entonces vos te sentabas a conversar con ella, tenía una risa fácil, era muy simpática y muy agradable doña Adela. Y bueno, tenía una costumbre que yo después vi, pero muy esporádicamente, en algunos cebadores de mate. Entre mate y mate, inclinaba un poco el mate con la bombilla y le tiraba un chorrito de agua caliente en la boca de la bombilla, como si quisiera con esto limpiar un poco la parte de la embocadura de la bombilla. Era un gesto que ella tenía. Debajo del repasador había un pan casero con un cuchillo. Y te convidaba con una rebanada de ese pan que así ahí a la distancia ahora me sabe a pan casero glorioso, maravilloso. Bueno, ella tenía un telar indio. Yo había hecho un viaje al sur y en Bariloche compré unas cuantas madejas de una lana buena, negra, y cuando volví para acá le llevé toda la lana a doña Adela Salazar y le pedí que me teja un poncho. No sé si llamarlo pampa, pero era un poncho y yo le di las medidas. Como yo soy medio grandote, cualquier poncho me queda medio cortito. Y entonces le pedí un poncho grande y de trama bien cerrada, cosa de que proteja mucho. Tiempo después, bueno, ella me hizo el poncho, maravilloso, lo tengo. Flecos alrededor, la abertura en el medio como corresponde, la trama cerrada. Hicimos un viaje a caballo desde aquí hasta Cura Brochero, sí. Y pasamos por la Pampa de Achala, creo que así se llama. Y allí nos agarró, no te digo una nevisca, pero nos agarró una llovizna muy fría. ¿Y vos te crees que pasó algo a través del poncho? Inclusive el poncho que yo tenía, no sé si llamarlo también poncho Castilla, gigante, cubría buena parte del caballo, pero no pasó, pero ni una gota de humedad a través de esa trama. Por eso siempre me acuerdo, miro el poncho y me acuerdo de doña Adela Salazar. Maravilla. Atardece temprano y se pone fresca la noche, dice el cantor mientras se acerca a la ronda. Antes de sentarse ya desenfundó la viola. El fogón está prendido hace rato. El cantor apura el primer trago mientras relojea las achuras que van saliendo. Las manos se distraen en la guitarra, acariciando el alma, como siempre, aunque descubriéndola cada vez. «Si me permiten», dice el tipo, «mientras afino, me gustaría compartirles algunas de las historias que uno va recogiendo en las giras por el país». El punteo de la viola, interrumpido cada tanto por la afinación, acompaña la gruesa voz del cantor. Quizás ustedes sepan, estimadas y estimados aquí presentes alrededor del fogón, el poncho es una vestimenta ancestral que atravesó fronteras y tiempos. Utilizaron poncho los nazcas y los incas como abrigo y también como un objeto preciado para ofrendar en ceremonias y entierros. Llevaban poncho los indígenas, que describió Sebastián Gaboto, explorador al servicio de los realistas, al remontar el río Paraná en 1529. Y las mujeres patriotas tejieron los ponchos que protegieron a combatientes durante las guerras de la independencia contra los realistas. Y después llevaron sus ponchos rojos los caudillos federales. Cuando el cantor calla su voz para escuchar un poco mejor la guitarra, el rugir de las achuras acompaña la milonga. ¿Sabían que cada poncho es una pieza única? ¿Cuántas tradiciones, cuántos sentimientos anudan las manos tejedoras mientras largan sus tramas en ese poncho que es único cada vez? El cantor va cerrando su relato para encarar el repertorio. La ronda se fue cerrando sobre el fogón y en el asador hay cada vez más carne. Y solito, en el respaldo de una silla alejada, cuelga, insisto, solito, el poncho pampa.
Todos pidieron que cante, y ahí nomás solté al camino una tropilla de trinos que marchaban adelante. Como en esto soy constante y el canto en mi pecho crece, dejé como tantas veces mi poncho pampa a un costado. Hoy la fiesta ha terminado, pero el poncho no aparece. Aquel que llevó ese abrigo, sabiendo que no era el dueño, no se enterará ni en sueños que ese poncho era mi amigo. Él fue el único testigo de mis dichas y reveses. El pensarlo me enternece, pero con eso que gano, son todos buenos paisanos. Pero el poncho no aparece. Fue justo en Semana Santa que alguien me hizo la gauchada. Si parece una humorada robarle un poncho al que canta, mi suerte no ha de ser tanta. Fallar un poncho como ese me cobijo tantas veces en noches de serata. por hallarlo oferté plata, pero el poncho no aparece. Vieran qué pena que siento por perder mi poncho pampa y por aquel que con trampa me lastimó en un momento. Pero paisanos, no miento, si el que lo tiene dijese, ¿qué hago si el poncho aparece y me explica los por qué? Yo se lo regalaré, pero el poncho no aparece.
Vamos a hablar de una noticia. Normalmente las noticias cuentan sucesos y hechos de hace poco tiempo. Bueno, esta es una noticia que ya tiene 10 años. El Movimiento Federal de Danza es un espacio sin fines de lucro ni filiación político-partidaria que continúa el trabajo impulsado desde el movimiento por la Ley Nacional de Danza, creado en 2010. El Movimiento Federal de Danza se organiza a partir de 8 regiones culturales del país, con metas y objetivos comunes como son impulsar, visibilizar y lograr la Ley Nacional de Danza. El proyecto de Ley Nacional de Danza se comienza a trabajar en el año 2010. Ya pasaron un montón de años. Fue presentado 4 veces en el Congreso Nacional y aún no obtuvo tratamiento. La Ley de Danza busca cobijar a los diversos géneros y manifestaciones de la danza a través de la creación del INDA, Instituto Nacional de la Danza. Para sumarte con tu apoyo por esta Ley Nacional de Danza, podés ingresar en www.movimientofederaldedanza.com.ar. www.movimientofederaldedanza.com.ar. A ver si podemos hacer que no haya que esperar otros 10 años más.
A ver, don Santiago, vamos a bailar esta chacarera salavinera. Vamos, muchachos.
Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino.
Señor,
grito arisco en los vallados, soy fruto de Salamanca, mi grito grita en mis venas y sube por mi garganta. No soy flor, soy un capullo, la chacarera me dijo, y esperando a que florezca volví bebiendo caminos. El viento levanta coplas, esta flor de chacarera, mi grito las desparrama, mi bombo las entrevera.
Y se va la segundita que no. Al estilo de mi pago de chacarera.
En las siestas amarillas el diablo se piquetea, quemando los pastizales en su loca chacarera.
Ancha su bajolacho.
Dice el árbol ser cautivo de su raíz que lo encadena y se convierte en guitarra, será porque tiene pena.
Una vuelta más.
Guitarra, guitarra arisca, madera de árbol que canta, acércame hasta tu boca, llévame a tu Salamanca. El viento levanta coplas, esta flor de chacarera, mi grito las desparrama, mi voz las entrevera.
Sí, señor.
Y ahora me voy a dar una vueltita por una de las ciudades más conocidas, más publicitadas, San Luis, de la provincia de San Luis. Es Merlo, ese vallecito puntano tan hermoso que parece como de cuentito, pero en realidad no es de cuento, sino de poesía, si nos ponemos finitos. Nos podemos dar una vuelta por la Casa Museo del poeta Antonio Esteban Agüero. Sus versos más conocidos quizás sean aquellos que se musicalizaron del poema La Mazamorra. Ahora te lo voy a hacer escuchar, aguantame. Pero Agüero fue un escritor que nos dejó mucha poesía para descubrir. La Casa Museo abrió sus puertas en septiembre de 2016 con una propuesta interactiva y sensorial, donde quienes la visitan pueden intervenir en el recorrido. Por ahora nos damos una vuelta, está cortita, es gratis si tenés internet y podés participar con toda la familia. Tienen que ingresar a www.casadelpoeta.sanluis.gov.ar. Va de nuevo, www.casadelpoeta.sanluis.gov.ar. Metete allí y pegate una vuelta por la Casa Museo de Antonio Esteban Agüero.
La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo.
Agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra, tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino.
Pero ella será siempre
de
ha pasado, compañeras y compañeres? Compañeres. Bueno, acá estoy, hablando por teléfono desde el noroeste de la provincia de Córdoba. Habrán notado que hubo un corte de energía, por eso no, bueno, nada. Si fuese algo en lo que tuviésemos que ver, ya estaría pidiendo disculpas. Pero no, más vale putear un poquito. Bueno, nada. Se cortó la luz aquí en toda la zona donde yo vivo, San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Inclusive estamos llamando a aquellos que tienen que ver con la energía eléctrica. No saben bien de dónde viene el corte. Bueno, estas cosas que no sucedieron en todo el año. Siempre tuvimos el programa entero. No quiero decir que esto sea un milagro, pero digo, tampoco exageremos. Estamos expuestos a estas situaciones y la verdad es que no se nos cortó nunca el programa. Bueno, y me estaba riendo recién porque estoy en el estudio donde tengo las compus, tengo unas IMAX grandotas con los textos, las cosas que disparo, tengo una, dos acá enfrente, después tengo más equipamiento, ¿no? Pero a la derecha tengo dos MacBooks, en una de las cuales voy grabando el programa. Tengo algunas cuestiones que tienen que ver con baterías y lo que se llama UPS, pero que duran muy poco tiempo. Y entonces estaba esperando este llamado, porque sabía que iban a quedar unos minutos de programa, y me decía, fíjate vos la inutilidad de todas estas máquinas, y no tengo nada escrito en papel, está todo metido adentro de las máquinas, con lo cual un corte de energía eléctrica me deja prácticamente ahí, me deja sin nada. Pero qué labilidad, ¿no? Es increíble. Bueno, y me reía solo acá como un pavo, mientras trataba de buscar en una de las maquinitas más chicas, donde hay algunos mensajes que me gustaría compartir. Por ejemplo, el de Oscar Romo, desde Villa Urquiza, Cava. Disculpame, Quique, pero no estoy de acuerdo con tu comentario de hoy. A la persona que te dijo que hace 7 meses no laburaba y que tanta gente se había juntado, se olvida los piquetes de los libertarios en pleno pico de la pandemia por Vicentín, por cualquier hijaputés que ni sabían explicar. ¿Eso no lo enojó? Se aprovechan de cualquier cosa para defenestrar al país. Me desilusionaste. Antes fuiste muy zurdito, pero te ganó el liberalismo. Perdón, un abrazo. Bueno, esto dice Oscar Romo desde Villa Urquiza, Cava, y vos sabés que yo nunca contesto los mensajes de los oyentes. Pero a este le voy a criticar algo. La palabra perdón. No sé por qué después de dar tu opinión pedís perdón. Es tu opinión. Por otra parte, acá no hay nada lesivo, no hay ningún insulto, no me estás diciendo hijo de una gran, no me estás diciendo nada. Estás puntualizando algo, Oscar Romo, desde Villa Urquiza, que vos pensás. No tenés por qué pedir perdón. Sí te acepto el abrazo. Pero bueno, hago una excepción y contesto lo que dice Oscar Romo, pero no para enmendarle la plana ni para iniciar una discusión. Me parece bien que él dé su opinión. Inclusive cuando dice, me desilusionaste. Antes fuiste muy zurdito, pero te ganó el liberalismo. Quiero decirte, Oscar Romo, que no hay ningún insulto ni nada que sea lesivo en este mensaje. Así que el perdón, borralo. No se necesita poner eso. Bueno, sigo. Carlos Manopella. Quique, esto te tocó en la repartija. Manda foto del juego de mesa estanciero. Grande paz, seguí así. Abrazo. Gladys del Coppola, desde Carmen de Areco, Buenos Aires. Abrazo, Quique, te escucho los sábados, me encanta, la gente entrevistada me hace viajar y conocer recetas, golazo tu programa Estudio País. Osvaldo Gazzaniga, Quique, Maradona era un chico de 60 años, ahora está en paz con sus viejos. No sé por qué me acordé de tu caballo, El Pronto. En Yacyretá trabaja un compañero de secundaria, Carlos Yaquino, este locutor de Chubut, parece Zitarrosa cuando habla, dice Gazzaniga. Lucas Redondo desde Villa La Ñata, Buenos Aires. Buen día, Quique, que viva el Diego por siempre. Gracias por tu crítica con criterio y constructiva. Ahora, loco, quiero ir a Ituzaingó. Me encantó. Río Paraná, Costa de Arena, Chipá. Y buena gente, voy, ya me imagino allí con mi familia, gracias por hacernos viajar, maestro, abrazo. Jorge Fernández Sánchez, desde Capilla del Monte, Córdoba, buen día, Quique, te escuchaba en Buenos Aires en los primeros años de la década del 90, me gustaba mucho tu programa, tanto es así que le pusimos Dorita a nuestra primera computadora y a las que tuvimos después, y además hemos asistido a algunas de las mingas que por aquellos años organizaste en el Centro Lucense de Olivos. Ahora, a punto de que mi señora y yo entremos en nuestro séptimo año de residencia en Capilla del Monte, de pura casualidad te volví a encontrar en tu programa por Radio Nacional Folclórica. Hace más de 2 años que no visitamos San Marcos. Pero no bien se termine con todo este bolonqui de las restricciones para viajar, volveremos para pasear por las calles de ese hermoso pueblo. Mi señora y yo te enviamos un afectuoso saludo. Jorge Suárez, desde Tortuguitas, Buenos Aires, escuchando como todos los sábados, saludos. Héctor Lucas, desde Tapiales, Buenos Aires. Gracias, Quique, por darnos la oportunidad de federalizarnos a los porteños. Nos hace mucho bien viajar con vos por el país, aún en pandemia. Bueno, y seguramente han ido llegando algunos otros mensajes, digo, y reitero esto de los mensajes, porque quiero dejarlo en claro. Hay gente que a lo mejor ha empezado a escuchar el programa y no conoce esto. Yo hace mucho tiempo que no discuto ni respondo a los mensajes. Y no tengo tampoco por qué enmendarle la plana a nadie, porque si viene algún mensaje que es lesivo, insultante, yo no estoy para aguantar insultos, porque tampoco insulto a la gente que está escuchando. Por lo tanto, no lo leo. Directamente lo paso de largo. Como paso de largo aquellos mensajes de gente que no pone su apellido. Y la verdad es que quiero que se identifiquen no solamente con el lugar, sino que se identifiquen, que pongan el cuerpo en la opinión. Porque también descubrí que pidiéndoles que pongan el cuerpo, disminuyen mucho los mensajes que son totalmente inútiles cuando vienen con insultos, agresiones gratuitas y esas cosas, ¿no? Bueno, así que me alegro porque pude de alguna manera contarles, aunque sea a través del teléfono, estoy a oscuras en mi estudio, la energía eléctrica aún no ha retornado, si no ya estaría prendiendo algún equipito. Y simplemente decirles que la nota que se estaba desarrollando en ese momento con respecto al Centro de Detención y Tortura La Perla, es muy probable que la volvamos a poner el sábado que viene. Y también me quedó otra nota más que tenía por allí, que ya en este momento no recuerdo de qué lugar era, pero bueno, como son un tanto atemporales, es probable que también las podamos rescatar y escuchar el sábado que viene. Bien, estamos ya en diciembre, viejos, así que Isa, atención, guarda la tosca. Termina el año. Quería simplemente decirles que tengamos mucho cuidado, porque ahora viene una época en la que vamos a tener muchas ganas de juntarnos, de abrazarnos, de besarnos y de nada. Bueno, estuvimos todo el año apoyando las decisiones, aquellas que decían que nos mantengamos con distancia, que aquel que pueda quedarse en su casa, que se quede en su casa, que en un momento dado había una restricción, máximo, no sé, 5 o 6 personas, que le demos bola a eso y que por favor no nos gane la desesperación, ¿no? La verdad es que no vale la pena, no vale la pena meter la gamba justo a fin de año por el entusiasmo de la juntada. Miguel Cabrera dice, también quisiera la partitura. Dice, se está refiriendo a la partitura de que dijo Lorena Barile que tenía de la cortina del programa. Soy guitarrista y me gustaría hacer una versión. Mirá qué bueno esto. Adriana García desde Balvanera, Cava, hola Quique, acuerdo con vos sobre las disociaciones actuales y las desigualdades hacia nuestros dolores. Por ejemplo, no vemos a hijo, nuera y nieto hace meses. Él en la montaña de El Durazno, mandale besos a Vito, de 12 años, tu oyente fiel de los sábados, y sí, mi querido, memoria, verdad y justicia. Pato Notaristéfano, desde Parque Patricios, Cava, muy buenos mediodías lluviosos. ¿Pasó algo con la transmisión? ¡Sí! Se cortó. Estabas hablando con la señora cordobesa sobre la importancia de la memoria y se cortó. Volvió con música y ahora hay una tanda. Pascual desde Rosario, Santa Fe. Señor Pessoa, gracias por la grata compañía de los sábados. Es un inmenso placer escucharlo. Mucha merde. Nos hace viajar a cada rincón de nuestro bello país. Abrazos, celeste y blanco. Bueno, sí, un poco la idea de este programa se la robamos, entre comillas, se la afanamos al extrañado Cabezón Badía. Después la fuimos recreando con otras cosas, pero la idea original y el título del programa lo dice más o menos todo, aunque de vez en cuando me valgo de la apertura, donde tengo ciertas libertades, porque no están tan pautadas todas las cosas del programa, y podemos hacer aperturas como la de hoy, donde intercambiamos algunas posturas, donde aclaramos un poco la cosa, nada más. A veces oscurece. Bueno, los dejo con un temita que va a poner Santiaguito, y yo me quedo acá en mi casa, en San Marcos Sierras. Nos estaremos encontrando el sábado que viene a la hora de siempre. Pero acordate que el programa durante el año no se cortó nunca. Alguien debe haber nombrado algún fuerte sin tocarse acá. Bueno, besos, abrazos y demás efusividades. Santiago, es todo tuyo esto.
De ausencia voy andando, nadie sabe dónde iré, nadie sabe, nunca supo el que busca y siempre da, nadie sabe, nunca supo el que busca y siempre da. He buscado solo, peregrino, llegué lejos hasta el mar, y vi en la espuma tu olvido, y mi pena vi en la sal, y vi en la espuma tu olvido, y mi pena vi en la sal. Donde termina el camino, empiezan las sombras y no estás tú, pero vienes en mi samba, simplemente luz, pero vienes en mi samba, simplemente. noche dormida, sobre mi caballo llevo lejos mi dolor. Pasa el río desvelado y se lleva mi canción. Pasa el río desvelado y se lleva mi canción. Velero de sueños, mi guitarra ya no sabe qué cantar. Si te ha perdido en la niebla, en la espuma te ha de hallar. Si te ha perdido en la niebla.